gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el exterior. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires
en Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Producción Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil
desviarse. No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suenan al humor.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
John out there. All right, let's get this thing moving.
¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenas tardes para el señor Fede Cuba en los controles. Buenas tardes para todos.
Nico, ¿cómo andamos?
Hola, Sapo, ¿todo bien?
Bien, por suerte. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo andás?
¡Sapo! ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Semana, un fin de semana que nos dejó algo sustancioso a nivel informativo. ¿Qué dicen ustedes? Así, abuelo de pájaro.
Yo me anoté como un tema Peñarol y su denuncia del tema de la entrada al estadio con camisetas alusivas, con distintivos alusivos al tema desaparecido.
Si tomás el viernes como parte del fin de semana, la marcha del silencio fue lo más brutal que
viernes, ¿no? Es verdad, cerramos la semana en realidad.
Perdón, ¿el arresto del presunto homicida de Lola Chomnalés no fue el viernes también?
Creo que sí.
¿Fue el viernes?
Creo que fue el viernes en las primeras horas.
Claro, creo que sí. Estaba con la idea que había sido el jueves. Puede ser, sí.
Sí, bueno, si no fue el jueves, digo, pero sí, seguro el viernes de pronto, sí, ese arresto, esa detención, supuso una gran novedad desde el punto de vista informativo, la marcha del silencio, otro fin de semana violento, se podría decir. Tuvimos una serie de homicidios, un femicidio, ¿no?, en el fin de semana. Persona que lo ejecutaron en su auto a la salida de un partido de fútbol, estaba con su hijo. Tremendo. En el auto, ¿no? Y si se en las últimas dos semanas ya suman 11 homicidios, ¿no? Si querés hacer ese corte, digo, porque han sido todo este último mes un mes bastante violento. En ese sentido, las noticias, los policiales han estado presentes como noticia diariamente. Después no encontré mucho más en el fin de semana, salvo lo deportivo.
Movimientos en la punta de la apertura, ¿no?
Claro, exacto. Movimientos en la punta de la apertura, definiciones de los campeonatos de las ligas más importantes de Europa. Arrancó el Roland Garros, hubo carrera de Fórmula 1.
¿La viruela del mono no está en el
La viruela del mono, la viruela del mono.
Está
la viruela del mono.
Falta para que hablemos de la viruela del mono acá, ¿no?
24 horas.
La viruela del mono, la viruela del mono y el comunicado de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, la OMS y la viruela del mono.
Dejando en el comunicado claro, pero sin querer ser muy explícito, cierto vínculo entre la viruela del mono y la comunidad LGBT. O LGBTI, como no había una asociación tal desde el SIDA en adelante, ¿no? Y eso generó,
repudios varios,
¿no? Repudio, polémica, controversia, exactamente.
Bueno, pasaron cosas entonces, digo.
Vi el documental de Cabezas.
Y...
Está bueno. Lo recomiendo.
Lo puedo comentar.
Sí, terminen de verlo. Me faltan 30 minutos.
Todos los están viendo. Sí, ah, sí, qué predecible. Estaban esperando. ¿Qué? Bueno, vos, obvio, la década del 90, claro. Cabeza.
Pero era.
Estoy esperando los comentarios para ver qué
hago. Qué momento del periodismo de revistas, ¿no? Una de las cosas que me impresionaba. Sí. Me impresionó más.
A mí me impresionó justamente el border sensacionalismo, ¿no? Más que el periodismo de revistas. Es verdad que en el momento del periodismo...
Está bien.
Realmente las tapas de las revistas noticias...
Eran una patada en el pecho.
Escandalosas, ¿no? O sea, en el sentido de que no tenían miramientos sobre, digamos, cómo le podía caer a los involucrados o cómo le podía afectar a los involucrados sus comentarios y sus la gráfica también, ¿no? La foto del propio Cabeza.
Es un documental en una parte...
Es
una película documental, no está dividido.
No,
porque ahora los documentales también te lo ponen en tres episodios, ¿no?
Un documental en cuatro.
¿Es un documental en serio?
Sí, es un documental.
¿Así lo
calificó un documental en serio?
No, terminaste.
Con gusto parlante, como tiene que ser.
A mí me dijeron que la plata la pusieron los Duhalde.
Bueno, el cabezón Duhalde es el primero en aparecer.
¿Viste? Es un documental.
Gran
¿en serio?
Protagonista, ¿no?
Es un gran protagonista, el cabezón Duhalde.
Bueno, eso escuché.
Queda relativamente bien parado.
No, estoy jodiendo, ¿no? Igual. Fue simplemente un pálpito de alguien en Twitter.
Que ¿cómo queda Duhalde parado?
Debe ser porque queda relativamente bien parado.
Queda relativamente bien parado. Entonces dice, bueno, nada, es inocente. ¿De dónde sale la plata de este documental?
Sí. Mañana lo hablamos, pero lo que tiene el documental...
¿Se olvidaron de Cabezas o no? Esa es la pregunta.
No, yo creo que no.
Sí, porque la gran consigna es no se olviden de Cabezas.
El cierre del documental, plantea que hubo un olvido de Cabezas.
Hubo un olvido, se olvidaron de Cabezas, a pesar de...
Claro, pero ¿cuál es la lógica del claim ese, de esa frase, no se olviden de Cabezas?
Que sea justicia.
Que siendo periodistas sabían cómo el periodismo fagocita la información... En instantes, la población fagocita la información en instantes y pasa a otro tema.
Sí, te olvidas.
Sabiendo eso, dicen, vos no se olviden de Cabezas, porque pensaba que iba a pasar otro homicidio, o iba a pasar algo más importante, y Cabezas iba a pasar a.
Ah, lo que pasa es que fue un hito brutal en la historia reciente, ¿no? En Argentina y en el Río de la Plata, porque nos tocó a nosotros vivir eso como buenos vecinos que somos. Y seguir el caso Cabezas prácticamente día tras día, ¿no?
Sí, bueno, alguien dice que vio el de Cabezas y metió después los cuatro capítulos de Carmel.
Porque son los mismos.
Bueno, producción. El de Carmel es un documentalazo.
El Pituto.
Y bueno, es la misma gente.
¿Es la misma gente?
Sí.
Hay cierto guión claramente intencionado en la historia de Carmel. No sé si lo saben.
Sí, claro.
Hay una reconstrucción muy cinematográfica, como muchas veces lo hacen los documentales, que buscan ordenar las cosas de manera tal que quede un guión atrapante, suculento, y ya no importa si refleja con la mayor velocidad los acontecimientos.
Vamos a volver a la discusión de que vos inexplicablemente le creés a la familia. No.
Si le creo a la familia.
Sí, de María Marta.
Es muy difícil, no sigo sin poder cerrar ese capítulo.
No puede ser, hicieron una certificado de autopsia trucho.
¿Pero vos crees que sabían quién había matado a...?
La mataron ellos, Juancho.
¿A María Marta?
La mataron ellos.
¿Cómo la van a matar?
Está clarísimo que la mataron ellos.
Esto ya lo discutimos.
No, ya lo discutimos.
Está clarísimo que la mataron ellos.
Y a Cabeza lo mató Yabrán. Para bueno, no volver sobre esa misma discusión.
A mí me faltan 30 minutos. ¿Está muerto Yabrán?
Bueno, está, sí. Eso es la siguiente
especulación. Lo plantea el documental.
Y claro.
La última media hora es la más jugosa porque ahí entramos en ¿no?
Pero también pasa un poco con el documental este, que te van planteando las cosas, no como sucedieron cronológicamente, sino según los enganches que te pueden generar a lo largo del documental. ¿Entendés? Te van salpicando información que en realidad se dio... Se sabía desde el arranque, sí. Pero sin embargo te van presentando el caso de una forma que...
Como hicieron con María Marta.
Y al final aparece Yabrán, cuando en realidad Yabrán posiblemente era...
El primer
sospechoso, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, porque como dice Juanchi, te queda hacer un guión, generar una tensión, de pronto aparece el malo, etcétera. Igual no
¿Te gusta que sea así? ¿O preferís algo que sea un poco más bodrio, pero sea más real?
No, el guión siempre te tiene que ordenar. Todo, incluso el bodrio está ordenado también.
Por supuesto, pero hay más intencionalidad de construir un guión atrapante, distorsionando o...
No, pero
alterando,
son dos cosas distintas, ¿no?
Claro, alterando el...
El alterar es otro tema, claro.
Alterar la presentación de los hechos, porque si yo, en el caso de María Marta, y no quiero ver, o sea, en un principio apuntan toda la batería hacia un lado y se olvidan de una de las líneas de investigación, como en el fondo también pasó... con el propio fiscal que llevaba adelante la investigación. Se quedó trancado y siguió una línea y se olvidó por momentos de buscar otras posibilidades, otras hipótesis, ¿no? Pero el documental, a sabiendas de esto, dice, está, es lo que vamos a hacer. Vamos a apuntar todos los cañones acá y cuando terminemos recién con Carrascosa, volvemos con algo que se planteó al principio y te mostramos todas las cosas que pasaron.
Ya me acordé, vos habías comprado la teoría del loco que robaba los countries. Habías comprado esa teoría.
Pero no es una teoría, es de una persona que la encontraron años después adentro de una casa haciendo un asalto.
Haciendo casi que lo mismo.
Haciendo casi que lo mismo.
Que le estaban achacando.
Exacto.
Certificado de función trucha. Especulación de todo tipo. La familia tiró la de no, vimos justo una empleada misteriosa, no sé qué.
¿Sabes lo que pasa? La familia ha pensado.
40 teorías para
haber pensado. La familia actuó muy sospechosamente, sin lugar a dudas.
Muy sospechosamente.
Para mí, tratando de decir, bueno, si acá hubo un homicidio y hay alguien involucrado, vamos a tapar. Porque somos los Belsunce de Carmel. Si se suicidó María Marta, vamos a tapar. Porque somos los Belsunce de Carmel.
Apretando la justicia
y
también.
Y ahí cometieron algunos errores, sí, claramente. Es raro toda esa manipulación de la persona que tenía tres disparos en la cabeza.
Podría hablar de ese documental todo el día. Me encanta la escena, me imagino que se acordarán, ¿no? Del careo que hay entre una de las familiares y Pichi Taylor.
Sí, claro.
Una cosa inaudita en un juicio que sea que, solo en Argentina, ¿no? Que estés mano a mano, ¿no? Se están haciendo preguntas ellas mismas, ¿no? Pero vos estuviste en tal fecha, en tal lado, no sé qué. No, Pichi, estás equivocada, porque lo que yo te dije, en realidad, y están como en un ida y vuelta de 20 minutos demencial.
¿Era Pichi Taylor, no?
Creo que era Pichi Taylor.
Es bueno un nombre para... para el Pichi Taylor.
Pichi, ¿no? Taylor se llama, no, se llamaba Pichi Taylor.
Pichi Taylor,
se llamaba Pichi Taylor.
Pichi
es el apodo, Pichi Taylor.
Ah, sí, Pichi, claro, Taylor, que era el apodo, sí, Pichi.
En el caso del documental de cabezas, que como decíamos, no lo terminamos de ver, hay una cosa que
me encanta la crítica esa, no la terminé de ver, se llama.
Y bueno, porque es lo que es muy de nuestros tiempos, ¿no? Sí. O sea, mira cosas fragmentadamente.
No las terminás y ya las estás comentando.
Ya está comentando.
Por la aproximación, ya sabes, sí, que una hora va así, especulás sobre cómo termina.
Pero lo que decía, estoy por terminar, ya pones en Twitter, estoy por terminar de ver el documental de cabezas. Claro. Bla, 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 bla. Bla, bla,
¿no? Pero que decía Jorge, ¿no? No sé qué decía Jorge.
O sea, una muestra de una encuesta te la hacen 4.000 para un millón de personas.
A lo que voy es que el documental, lo que tiene... Digo, si, porque vos le preguntaste a Jorge, ¿a vos preferís que te armen un poco el guión?
Sí, o que te la dibujen.
Que te la dibujen un poco. Y uno que conocía bastante, creía que conocer bastante el caso Cabezas, en realidad ves que por momentos algo te la dibujan, sobre todo en cómo están presentando cronológicamente los eventos. Pero también te hacen como una profundización sobre lo que quiere la Cabezas. Y una cosa que todavía no tengo clara es si todas las fotografías que aparecen de personajes famosos son de Cabezas, porque muchas de ellas creo que sí. Hay un laburo interesante de ese lado, ¿no? El Cabezas fotógrafo. Uno se podía hacer una composición de personalidad de Cabezas con solo verle la cara, ¿no? O sea, ¿no les pasaba a ustedes más o menos lo mismo? O sea, este loco...
¿Cómo te lo imaginabas vos?
Yo me imaginaba que era como de pocas pulgas.
Sí.
Jodón.
Poco adicto a alguna cosa.
Bueno. En algo andaba.
No andaba en nada.
No.
Pero le gustaba.
Sí, le gustaba.
Como buen fotógrafo de redacción.
Y le gustaba.
O sea, pasaba el verano en Pinamar, ¿no?
Pasaba un verano, exactamente. Pasaba una temporada en Pinamar.
Cubriendo, ¿no?, el circuito Pinamar.
Claro. ¿No? Y la cara, para mí, lo delataba como con esa personalidad.
Cuando decía José Luis, ¿querés una foto de Raquel Mancini con su último nombre? Uy, qué pesado. Claro. Se tomaba un virulito y salía.
Y bueno,
ping, 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 y le mandaba, tomá la foto de Raquel, ¿no?
Arrancaban tarde las jornadas, 2 de la tarde, 3 de la tarde. De hecho, la cita para el día posterior, ¿no?, era a las 2 de la tarde.
Mirálo, Juanche, el documental, porque hay una anécdota que lo pinta así de pieza a cabeza,
sí,
que es cómo él sacaba las fotos.
Es espectacular.
Sí, en vez de sacar la típica foto, por ejemplo, al jefe de la policía bonaerense en
la
su momento...
La tapa de la policía,
él se subió...
Sí, claro.
Lo que contaban los colegas de él es, era el tipo más temido, probablemente, en Buenos Aires en ese momento, el jefe de policía, el tipo con más poder, con más influencia, y cuando fue a sacar la foto, se le subió al escritorio de él y le sacó esa foto. Y de hecho la cara, como la cara de culo esa, la cara de malo, ¿no?, jodido, es porque lo está mirando a cabeza desde abajo, a cabeza subido en el escritorio.
Es increíble.
Cuando salen en el auto, lo que le dice Cabezas a uno de sus colegas es, lo mejor de este trabajo es que le puedo pisar el escritorio a todos estos.
Se la estaba buscando, decís vos.
Y bueno,
no, lo que es que
una línea, jodón. La primera línea que aparece es, bueno, Cabezas fue el que sacó la foto de la tapa de Maldita Policía, que quedó como un eslogan de la policía bonaerense de la época, ¿no? La Maldita Policía.
Y por ustedes en el documental, Cabezas se la vio venir, o no hay ningún indicio de eso.
No te quiero spoilear.
Me falta 30 minutos.
Podemos comentar igual, se la vio venir.
No, bueno, porque digo, qué huevos también, ¿no? O sea, sacar fotos, por ejemplo, si está diciendo, pa, esto me la van a dar, ¿viste?
Bueno,
no, está la frase clave de lo que había dicho Jabrán antes de que sacaran la foto, ¿no?
Bueno, esa es la clave, que tuvo una reunión, viste que a veces pasa, ¿no? Una nota con una figura importante, antes de la nota es un, no, vení a mi casa y vamos a conversar. Jabrán se junta con los periodistas de noticias, no está Cabezas ahí, están solo los de la parte de la redacción, ¿no?
Sí.
Y le dice, no, bueno, pero te hacemos una entrevista, así que no quieres saber nada, te sacamos una foto, no sé qué. Si a mí me sacan una foto, es como que me dieran un balazo.
Es verdad, la fe.
Si la veía venir, bueno, los de noticias ya sabían cuál era el concepto de Jabrán con las fotos. A mí nadie me saca una foto porque es como meterme un balazo. Sí.
Está muy buena la historia de cómo saca la foto.
Ahora, también puedes pensar, bueno, a pesar de... sos un periodista, una publicación muy importante, no te van a matar. El quilombo es tan grande, pero la impunidad también es tan grande que...
Bueno, la palabra impunidad también juega un papel ahí.
Ah, es un gran documental.
¿Le puedo pisar el escritorio a esos soretes? Esa era la frase exacta. La manda un oyente al 097-441-443.
Yo vi una gran película el fin de semana, ayer. Llama Into the Heart of the Sea. En el corazón del mar. Muy buena película. Ron Howard, el director.
Lo que queda del día.
Gran director,
mejor director.
Últimamente hizo Rush, por ejemplo, la historia de Niki Lauda, con el piloto de fórmula inglés que nunca me sale el nombre, que fue el que le ganó, yo no sé cuánto, le ganó el año que Niki Lauda tiene el accidente, ¿no? Si no me equivoco, fue en Austria el accidente que donde se quema todo. James Hunt, gracias Marquinhos. James Hunt y Niki Lauda, gran película de Fórmula 1, Fórmula 1 de antes. Uh-huh. Y ahora hizo esta película que cuenta una historia que vendría a ser la supuesta historia que inspiró a Herman Melville a escribir Moby Dick, ¿no? Uh-huh. Sobre un barco que se ha atacado, obviamente, una ballena blanca gigantesca en medio del Océano Pacífico, y el periplo que atraviesan todos esos marinos, que algunos de ellos, bueno, no voy a decir nada, porque miren la película. Uh-huh. Está muy bien.
¿Nombre de vuelta?
En el corazón del mar. To the Heart of the Sea se llama en inglés. Es con Chris Hemsworth, el actor principal, que hace de James Hunt en la película Rush, en la de Fórmula 1. La hace de Thor, si no me equivoco, Chris Hemsworth, ¿no?
Jorge. Sí. Sí, sí, hace de Thor.
Buena película.
El gordo Thor.
120 minutos.
120 minutos. Sí. Bien, ideal.
Muy bueno.
De cabeza hace 1 hora 47.
¿Cómo uno llega a cierta edad y cierta actividad, ¿no?, laboral, y ya que te digan dura menos de 2 horas, ya es como, sí, ah, gracias.
Es que fue importante, fue decirlo. Esto es 120 minutos.
Bueno, ¿qué? Hacemos una tanda, nos ordenamos. Está el presidente en este momento en Inglaterra. Estuvo con Boris Johnson. Boris Johnson incluso improvisó una presentación del presidente en 10 Downing Street, la histórica residencia del primer ministro, de cualquier primer ministro británico. El presidente habló a puertas cerradas, después hablaron conjuntamente, dijeron algunas generalidades sobre la importancia de las relaciones bilaterales entre ambos países, y ahora se estaba realizando una conferencia de prensa de la delegación uruguaya en
Canning House. Es un foro para relaciones políticas, económicas, comerciales de Inglaterra con América Latina. Entonces estaban ahí en Canning House mismo, en Londres, una mujer que hacía moderadora y periodista, y planteaba diferentes preguntas, y ahí estaban exponiendo principalmente a Susana Arbeláez, la ministra de Economía. Estaba Rodrigo Ferrés, el prosecretario, el propio presidente, la calle, y estaba el ministro de Industria, Omar Paganini. Hace unos minutos estaba exponiendo la ministra Arbeláez sobre la posibilidad de que Uruguay saque el famoso bono verde, que en realidad no sé si va a llevar ese nombre, ¿no? Pero algo así se lo va a llamar, que tiene que ver con el hecho de ponerte metas ambientales, cumplir con esas metas ambientales, y en función de eso, tomar crédito más barato, ¿no? Te presten plata con una tasa de interés menor, porque vos te estás comprometiendo a ayudar con el ambiente. Bueno, eso que el Ministerio de Economía lo viene estudiando, investigando esa posibilidad hace ya un tiempo. De hecho, tiene asesores en materia ambiental, de economía ambiental, como por ejemplo Marcela Cafera, que ha trabajado en la construcción, ¿no?, de este financiamiento especial. Bueno, era una de las cosas que estaba hablando la ministra de Economía y también el ministro de Industria, ¿no?, con la intervención. Pero bueno, cayó justo la calle en un momento donde a Boris Johnson le están explotando todo.
Bueno, esas dos miradas quería poner arriba de la mesa después de la tanda. Una es, llega el canciller de la libertad responsable, Luis Alberto Lacalle Pou, ¿no?, y se encuentra con
el embajador de la libertad responsable.
El embajador de la, ¿no?, libertad. Y se encuentra con el embajador de la desprolijidad, sí, en tiempo de, sí, pandemia.
Porque más desprolijo de Alberto Fernández, prácticamente. Boris Johnson,
que aceptó a Alberto Fernández igual una multa de 3 millones de pesos ahora por la fiesta que hicieron con Fabiola.
1.600.000 pesos.
Ah, yo vi la Nación ponía 3 millones.
Cualquiera.
Cualquiera que le cobren eso.
Cualquiera que el presidente, ¿no viste
es muy...
¿Cómo arrancó Fantino a Animales Sueltos?
No, no. ¿Cómo arrancó?
Oh, ¡ay, sí! Guardalo.
Condenando, porque a Fantino se le murió el padre, sí, en plena cuarentena, encierro, y bueno, no lo pudo... Hace todo el cuento. Lo llamaron, que encontraron al padre muerto en una esquina, que dijo, voy hasta ahí, pero al final dijo, ¿saben qué? No voy, porque si no podemos salir de nuestras casas, no voy a salir, no voy a romper con... lo terminaron cremando, no fue al crematorio, después le entregaron una cajita con la ceniza, todo eso pasó durante la cuarentena, y yo no la rompí, y vos, Alberto, la rompiste, rompieron la cuarentena. ¿Y ahora me vas a decir que arreglaste por 1.600.000 pesos?
Uh-huh. Bueno, está bien. Ahora son 3 millones. ¿Qué le pasó?
No le importa, porque no le importaba la plata a Fantino.
Y exactamente, a Fernández tampoco le va a importar con tal de sacarse este problema encima cuanto antes, ¿no?
¿Cuánto es 3 millones de pesos argentinos? A esta altura, nada, como hablar en bolívares.
Hacé la cuenta. Una obra de arte de Fabiola.
Obra de arte de Fabiola. Y sí, capaz que sí. No, bueno, pero Boris Johnson
se
le mintió al Parlamento inglés.
¿Por qué? Exactamente.
Al pueblo británico y al Parlamento inglés, a todos les mintió.
El 8 de noviembre.
Ah, pero no lo cuentes ahora.
Bueno, está bien, porque también le rostraron los parlamentarios. Mientras mis familiares estaban muriendo, usted estaba brindando en la residencia presidencial o primer ministerial.
Lo que es Uruguay, ¿no? Que de todas maneras... la única página digital que recoge el encuentro, hablo de página digital porque no puedo hablar de medio de prensa, la única prensa, vamos a decirlo así, que recoge el encuentro entre la calle Pou y el primer ministro Boris Johnson es la prensa del gobierno del United Kingdom, ¿no? .gov.uk. Ahí
nos hicieron un video.
Comunicado todo. De prensa, con un video y con un resumen. Si quieren, después lo podemos leer, porque es muy, muy escueto. Sí. De los temas que se tocaron, las claves entre este encuentro bilateral entre el primer ministro del Reino Unido y la calle Pou. El resto de la prensa inglesa, por supuesto, que está con el tema del Partygate, ¿cómo se llama? Las fotos del Partygate. Que vamos a hablar de la foto del Partygate. En el próximo
es el equivalente que venga el presidente de las Islas Salomón a Uruguay, ¿no?
Sí.
Que el presidente uruguayo vaya a Inglaterra.
Es duro que lo digas así, porque, primero, las Islas Salomón creo que en el entramado financiero de facilidades impositivas es clave, ¿no?
O sea, es más importante las Islas Salomón.
Yo creo que el de Salomón, capaz que ya está, ¿no? Lo reciben, ¿no? Tiene varias...
Bien, en el piso 40.
Piso 40, varios estudios, ¿no? Sí, que ahí se contactan con la comitiva de Salomón.
No es lo mismo que las Seychelles, ¿no? Pero bueno, está ahí nomás.
Sí.
Está picando junto a eso.
Pero está en el rubro, ¿no?
Está
en el rubro. Seychelles, Salomón, está en el rubro. Uruguay es un país con historia. Bueno, es un país con historia.
Sí, está bien. Está,
lamento que seamos tan pequeños, que pasemos tan desapercibidos cuando vamos al Reino Unido y la prensa no le dedica ni una sola palabra, ni un carácter.
Es porque todavía le sangra la herida de cuando los corrimos.
¿Cómo le va a sangrar la herida de cuando los corrimos?
Cae con la bandera de 1807, ¿no?
El primer tratado de libre comercio que se firma con Inglaterra lo firmó el propio Artigas, en esta zona, para empezar.
El primer liberal.
O sea que tenemos una historia mucho que data, ¿no? Desde aquel. Pero aparte.
Y la queremos seguir profundizando esa historia.
Pero aparte, le sacamos el Graf P del puerto en 72 horas. Nos deben una. Nos clavaron con los trenes. Nos deben dos.
Pero ¿cómo? A ver, ¿cuál es la postura uruguaya con respecto a las Malvinas? Es Malvinas.
Es una complicada postura. Porque
ahí
no fue la postura chilena, que fue directamente de colaboración total
con los ingleses.
Sí, claro. Sí. O sea, les pasaban información con los radares chilenos, donde captaban los movimientos de las tropas argentinas, todo, les pasaban información a los ingleses. Colaboraron con todo lo que pudieron colaborar. Estaban en pie de guerra Argentina y Chile en ese momento. Uruguay permitió la llegada de barcos con heridos, ¿no? Eso sí lo permitió. Uh-huh. Algún vuelo que haya pisado acá y tocado, pero particularmente, muy poco.
Porque vos viene un presidente de esta parte del mundo, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer un primer ministro es, ¿Falkland o Malvinas?
No te pondrían en ese aprieto nunca. Ellos saben... El inglés excolonialista tiene una cola de paja importante y no te va a venir a vos a pincharte y decirte, ¿qué opinás? Alguien le va a decir, che, mirá que acá pueden entrar los bancos con bandera de la Falkland tranquilos. Uh-huh. Y va a decir, no aprieto a nadie. Ya sabes, ha sido ver a Iron Maiden sapo a Buenos Aires, ¿no? Sabes que tienen cierta cola de paja. Salen con la bandera inglesa, pero también con la argentina.
¿Cómo lo recibieron los argentinos cuando
cantan de Trooper, ¿no?
Salió con la bandera inglesa.
Aprendieron.
Empezaron a cantar, el que no salta es un inglés.
Aprendieron, y ahora salen con la inglesa y con la argentina. Aprendieron, está.
Bueno, vamos a escuchar un buen inglés. Estoy hablando de Billy Bragg junto a Joe Henry haciendo Gentle on My Mind.
It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line that keeps you on the back roads by the rivers of my memory and keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're waiting on the back roads by the rivers of my memory. For hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mother 'cause she turned and I was gone, well, I still might run in silence. Tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind, but not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on the mind. Well, I dip my cup of soup back from a gurgling, bubbling cauldron in some train yard. My beard a roughening, a coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands, round a tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving on the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse, ah.
Fácil desviarse.
Atención, atención, porque si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 5, en mayo podés cambiarte a la Española, un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes, todo en un mismo lugar. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Y si te asociás a Familia Acompañantes, también un año gratis. Podés asociarte en la sede más cercana o en asociarte.com.
¿Sabían que si hablamos de tecnología y diseño, hablamos del nuevo Fiat Pulse en sus dos versiones, motores 1.0 y 1.3, excelente suspensión, versatilidad? Hablamos del SUV con la mejor performance que pueden encontrar. Conoce más del modelo y sus dos versiones en las redes de Fiat Pulse, el SUV que late contigo.
El presidente y una nutrida comitiva están en el Reino Unido en este momento, teniendo encuentros al más alto nivel. Ya tuvieron la reunión cumbre con el primer ministro Boris Johnson. La cuenta oficial de Downing Street, que es la residencia del primer ministro, publicó un fragmento del encuentro. En realidad, arranca el video, Fede, te voy a pedir Johnson 1, con Boris Johnson en el corredor de Downing Street, uno intuye que en la previa de que el presidente llegue, haciendo una breve presentación de a quién va a recibir. Vamos a escuchar.
It is a very, very great pleasure to welcome President Poe of Uruguay. And,
cortame, para. It is a very great pleasure to receive President Poe. Está con una esquelita, Boris Johnson, ¿no? Leyendo como más. Y dice President Poe. O sea, se comió en la calle. Yo no sé si piensa que la calle es el segundo nombre. O
no,
que.
No puede pensar que es el segundo nombre porque le. Ah, bueno, que
Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou. Poné de vuelta, mira.
Alberto.
It is a very, very great pleasure to welcome President Poe of Uruguay. And the relationship between our two countries goes back a very long time and is exceptionally.
Acá ya están.
Me encanta el acento de Boris Johnson.
Sí, es excelente. Los dos ya sentados en los sillones de Downing Street. Boris Johnson, básicamente, agradeciéndole la visita al presidente. Hablando de que es momento de llevar las relaciones entre los países a un nuevo, a otro nivel, ¿no? To a next level. Eso, digo, para cualquier mandatario de país en desarrollo es música para sus oídos, ¿no?
Sí,
sí. Si vas en busca de acuerdos comerciales de algún tipo.
Tercera base.
Exactamente. Avanzaremos. O puede ser palabras con contenido vacío. Eso
en el 2021, 120 millones de dólares exportados a el Reino Unido. Por lo general, el promedio son 50. Se disparó ahí materia de exportaciones porque, bueno, se exportó bastante más carne, se exportaron lácteos, no se habían exportado, ¿qué más? Colza, aceite de colza, o la colza, no sé si era el aceite o qué, pero también se exporta bastante. Y allá algo de maquinaria y whisky.
Algo de maquinaria de whisky.
Sí, algo de maquinaria agrícola, ¿no? Para maquinaria vehicular, ¿no? Agrícola y whisky.
Mucho whisky. Entra, o sea que efectivamente.
Digo, tenemos un comercio acotado.
Sí, sí,
¿no? Obviamente, exacto. Pero bueno, la posibilidad ahí de seguir explorando. ¿No? Mejores acuerdos.
Lo que sucedió cuando.
Porque arancelariamente entramos con aranceles muy altos. Claro. Al Reino Unido, porque tiene aranceles altos.
Pero está, se abrió una ventana de oportunidades cuando el Reino Unido, cuando decide abrirse la Unión Europea y eventualmente iba a fijar su propia regla. Es pico a pico con Boris Johnson ahora.
Sí, pero sigue siendo la Unión Europea y el Reino Unido, uno para el otro en materia de comercio, ¿no?
Si vos vas a bajar los aranceles,
yo creo que
vas a tener que comunicar a la Unión Europea. ¿Sí?
No, me refiero a que parte del comercio más importante que mantiene Inglaterra lo mantiene con la Unión Europea, porque sigue manteniendo un acuerdo comercial fuerte. Se fue políticamente, pero comercialmente mantuvo los acuerdos.
No, lo que voy es que hoy día tiene más autonomía el Reino Unido para negociar con otras partes del mundo.
Sí, eso seguro. Comerciales.
Y ahí Uruguay es donde viene una ventana de oportunidad. Dijo.
Fue más concreto, Sapo, claro. No dijo solamente lo de.
Estamos ansiosos de encontrar nuevas formas de avanzar juntos. Hay mucho por hacer. Después el Juanchi tiene la página propia de Downing Street, del gobierno británico.
O sea que el gobierno británico puso ahí cierto énfasis, ¿no? En la página, ¿no? Dijo, bueno, recibió al presidente de la calle, los líderes dieron. Se dieron la bienvenida y. Bueno, celebraron la profunda alineación, ¿no?, entre el Reino Unido y Uruguay en varios temas, desde el libre comercio hasta la convicción en los valores democráticos, en la libertad civil.
Dame lo importante, no me hable de valores democráticos.
Bueno,
igual fuera de joda, hablando de valores democráticos, hicieron un énfasis, por lo pronto si uno mira ahora las redes de la calle Pou, se ha juntado con distintas figuras, y está el énfasis del tema de la postura de Uruguay con respecto a Rusia y Ucrania. Lo de valores democráticos no es tanto humo en este momento porque.
Eso se lo comentaron, ¿no? Le comentaron a Uruguay que habían visto con muy buenos ojos la posición dura que había tomado Uruguay con respecto a la invasión de Rusia. El primer ministro destacó, bueno, que Uruguay ofrece enormes oportunidades por su producción agrícola, por sus energías renovables. Y después el compromiso, básicamente, a reducir las barreras comerciales que existen entre los dos países, a tratar de intensificar el comercio, y a tratar de invertir, dice el resumen de prensa de la página del gobierno inglés, en las industrias que incluyen, por ejemplo, los productos farmacéuticos, eso es otra cosa que le vendemos en Inglaterra, algo de productos farmacéuticos, y software, ¿no? Y bueno, ahí está. Después no dice mucho más. Hay todo un párrafo que habla de lo de la guerra que menciona Jorge. Dice, bueno, el primer ministro agradeció al presidente por visitar Londres y expresó su deseo de impulsar la asociación entre el Reino Unido y Uruguay mientras nos recuperamos de la pandemia y trabajamos juntos para abordar los desafíos globales. Punto.
Boris Johnson está en campaña con el tema Ucrania. Él quiere ser percibido como uno de los líderes europeos que apoya más la causa ucraniana. ¿Se acuerdan que él incluso visitó Ucrania y habló con el presidente Zelensky en un mano a mano? Entonces, no es raro que, aprovechando la visita, ya tire un poco ese tema.
De hecho, la agenda matutina de Boris Johnson, antes que llegara a la calle Pou...
¿En qué andaba Boris Johnson?
Andaba con Ucrania, con los niños de Ucrania. Y sacando una iniciativa para apoyar a los niños de Ucrania. Después apareció esta interrupción en la agenda, que es el presidente de Uruguay, ¿no? Encuentro, pim, pum, pum. Hizo énfasis en Ucrania. La canciller británica también hizo énfasis en que eran Freedom Loving Democracies. ¿No? Dos amantes de...
Democracia es amante de la libertad.
Exactamente. Y también agradeció a Uruguay por su postura firme en contra de la invasión de Putin a Ucrania, ¿no?
Pero a Boris Johnson, en este momento, en los tabloides ingleses, en la prensa inglesa, lo están matando por el Partygate, las nuevas fotos del Partygate, ¿no? Que Boris Johnson se había ocupado de intentar aclarar que no había existido una fiesta como tal en Downing Street, ni mucho menos, y apareció en la foto donde hay mesas, Boris Johnson, un vaso de kiwis en la mano,
de hecho ya se llama el Frizzle Gate, porque es un espumante.
Ah, es un espumante.
Hay varias botellas de espumante.
De espumante y de vinos.
Ahí, mira, más concretamente...
O sea, porque estaban chupando...
ITV News, que fue la que hizo públicas estas fotografías, negadas por Johnson, ¿no? Se sabía que había habido un ágape el 8 de noviembre de 2020 en Downing Street. Se sabía que funcionarios habían estado bebiendo, pero Boris Johnson por ahora le había esquivado las balas a las
acusaciones. Permaneció al costado.
De hecho, recordemos, esto sucedió en diciembre de 2021, si no me equivoco, una legisladora que le hace la pregunta a Johnson, que está en el Parlamento en ese momento, de si había sucedido efectivamente una fiesta aquel día. Es Johnson fiesta, Fede.
Prime Minister, tell the House whether there was a party in Downing Street on the 13th of November.
Prime Minister. Mr. Speaker, no, but I'm sure that whatever happened, the guidance was followed and the rules were followed at all times.
Ahí le dice, señor Johnson, usted le tiene que decir a este Parlamento si hubo una fiesta en Downing Street o no. Mr. Speaker, no, pero sea lo que sea que hubiera pasado, estoy seguro que se siguieron los protocolos.
En noviembre de 2020, en Reino Unido, no podía haber más de dos personas de diferentes lugares en un mismo en una misma habitación.
¿Cómo?
Claro, vos podías estar con tu núcleo familiar,
tu núcleo,
o podías agregar una persona de otro núcleo familiar y no más que eso.
O sea, burbuja más uno.
Burbuja más uno. Bueno,
¿pero esta era la burbuja de Downing Street o no era la burbuja de Downing Street?
Bueno, están todas
blureadas. En Downing Street había una burbuja.
Había una burbuja.
La del champagne que se estaban chupando, ¿verdad?
Sí,
seguro.
Por lo pronto era...
Esa es la burbuja.
Era un ágape para despedir al director de comunicaciones de Downing Street, Lee Kane. Había 8 personas más, los que se ven en la foto, ¿no? Y lo más importante es las bebidas que se ven en la foto, había... una red box, una caja roja que no sé a qué alude, imagino que ahí venía
la stripper.
en la mesa que está al lado de Boris Johnson, en las fotos que vemos, hay 2 botellas de champagne.
Pero el problema, ¿por qué es la bebida? A menos que estén tomando todos de la misma copa, el problema no es que estaban violando el protocolo porque estaban juntos.
Claro, pero Boris Johnson no había aparecido en fotos todavía.
No, el problema de Boris Johnson siempre ha dicho, no estuve ahí, no, pero vive ahí, Boris Johnson.
Claro.
¿Qué querés? Si tenés una fatula, ¿no? Vamos a decir, a 10 metros de tu habitación.
Claro, y
no pasás.
La pregunta es: por lo menos vas a pedir que bajen la voz.
Tenés que haber nacido en Utah y ser mormón para claro. No pasar.
La
sí, pregunta
pero
una vez que vas a decir, che, bajen la voz.
¡Ah, vení! ¡Tómate una!
¡Cangir!
¡Cangir!
época de champagne.
My old friend.
La discusión es si esto computa como una fiesta o no.
Estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo en este momento de Sun, uno de los tabloides. Recordemos el mismo que trató de golpeador de mujeres a Johnny Depp, sí, ¿no? Sin pelos en la lengua. Y tiene razón Sapo, en este momento tenés a los dos partidos, ¿no? A los conservadores y, ¿no?, a los laboristas, discutiendo sobre si la foto de Boris Johnson alzando una copa constituye una fiesta o no. O si era un brindis,
bueno,
en la burbuja.
Bueno, ¿cuál es la clave acá?
It makes sense, George. It makes sense. It's a party. It's a party.
Porque aparte, si ves la obviamente que el mismo fango que nosotros conocemos a nivel legislativo acá, lo tienen ellos. Obviamente los testimonios de legisladores de
claro,
laboristas
two diciendo... Two glasses of wine is a party.
Claro, no, diciendo que se me murieron familiares en el momento que Boris Johnson estaba, bueno, levantando la copa, ¿no?
La que le hizo Fantino al Bert.
A ver, ustedes díganme si es una fiesta o no esto, ¿no? Se ven 8 personas en la foto.
Sí. Levantando ¿8 personas? Copa.
O por lo menos en las diferentes fotos
8
que
personas es una reunión.
Es una reunión.
Bueno, a mi edad, 44, es una fiesta. Una fiesta, sí, joda, pero mal.
Hay, arriba de la mesa que se ve, porque después hay otras mesas con otras cosas, ¿no? Pero está la famosa caja roja que no sabemos qué tiene. En la mesa que está al lado de Boris Johnson hay 2 botellas de champagne. O cava, pone la nota, porque no lo sabe diferenciar, yo no sé diferenciar.
Qué miedo que le estén contando las botellas. Sí.
4 botellas de vino y 1 botella de gin, pero con el detalle que está por la mitad.
La podrían haber abierto de otra fiesta pre-pandemia.
Por la mitad. Poh, se habían agarrado un estado, ¿eh?
Eso no era un brindis de despedida de Lee Kane. No. Eso ya había pasado a otras ligas.
Lee Kane era el de prensa.
Era el de prensa, sí. Director de comunicaciones de Downing.
Director de comunicaciones, sí. Lee Kane. ¿A dónde se iba? ¿Tenemos idea?
No sé.
Se iba del país.
En verdad era en honor a Lee Kane. No es capaz que no se iba a ningún lado. Capaz que me busquemos una excusa para abrir una
Lee Kane. Era a Wan Chan Kane, porque seguramente Wan Chan Kane a algún lugar se iba y tal, era en medio de la pandemia, sapo. Cualquiera buscaba una excusa para prenderse un gin.
Para abrir un bifita, por eso te digo. Claro. O sea, eso es seguro. La discusión es.
Sí, si había hecho. Lee Kane, es señor. No, yo no me voy a ningún lado. Yo voy a seguir trabajando acá hasta fin
for
de año.
¡For Lee Kane! ¡For Lee Kane! Y ahí empezó a escuchar. En inglés que le cuesta muy poco arrancar a beber.
Pero, claro.
Porque eso es lo otro. Y bueno, y el embajador de la libertad responsable llegó a Inglaterra en medio de este caos, ¿no? Con un Boris Johnson al cual le están explotando los tabloides en la cara porque dicen, vos, es una persona que primero es un pésimo manejo de la pandemia cuando matizó. Después terminó el internado, recuerden que le agradeció a los 2 enfermeros que estuvieron durante días mirándolo mientras respiraba, o sea que se dio vuelta con una tortilla.
Era el abanderado de la inmunidad natural.
Exacto.
La lógica era que...
Era como los suecos claro, habían practicado, ¿sabes?, un poco lo mismo, ¿no? Que si la inmunidad de rebaño, que mientras más rápido nos contagiáramos, más rápido iban a salir de eso, ¿no?
Se empezaron a llenar los hospitales, hubo que meter una reversa feroz.
Ahí está. Y bueno, el presidente llega en medio de esta tormenta que tiene Boris Johnson, que ha atravesado muchísimas otras tormentas, y esto es apenas... Un secador de
pelo. Como un marinero inglés, ¿no?
Parruqueta, ¿no?
Está acostumbrado a las tormentas.
Absolutamente.
Habla del inglés.
Bueno, porque el presidente... A ver, porque otra cosa que hay que reflexionar, me parece, es... Nosotros como que somos embajadores de British Council, de alguna forma también. Llega el presidente de la República formado en la institución más importante de lengua británica del país, ¿no? ¿O me equivoco?
El St. Andrews.
Bueno, está bien. Si quieres, pues haremos una discusión sobre en dónde se enseña mejor inglés en el Uruguay. Sí, a priori.
Siento que quedamos por fuera de esta conversación.
Van a quedar por fuera de la conversación.
Yo aprendí inglés en otra institución.
A ver,
¿cómo ¿en dónde fue lo tuyo, Jorge?
En una escuela de inglés de mi barrio, que se llama La Casona del Sur.
Yo doy fe que es el que mejor habla inglés de los 4, Jorge Valmeli.
Ahora
el que tiene más...
Más jerga.
Más lenguaje incorporado.
Les cuento la experiencia.
Claramente.
Pero primero le me y yo después.
Bueno, el presidente, obviamente, para mí que era un doble desafío, ¿no? Primero que nada, encontrarse con el primer ministro británico. Después, hacer uso de su inglés, ¿no? Incorporado en el British Schools en la madre patria.
Del 1 al 10. Era un 4.5.
Cuando estaba cursando.
Sí. Sí, se le nota.
Puede ser que
se
estaba en el grupo C.
Digo, el muerto se ríe el degollado en tal caso, pero bueno, como buen muerto, debo decir que claramente no estaba ahí al tope en la clase.
Bueno, ustedes juzgarán en sus casas, el presidente de la República, hablando
pero, ojo, sí, destacable, Digo, tal, bueno, en realidad Susana Rodríguez también fue a
British
School. Omar Paganini, no sé, pero tengo idea que fue al Christian Brothers College. Uh-huh. Rodrigo Ferré, no tengo ni idea.
Tirás una túnica y una moña y no toca el piso, ¿no?
No, que no va a tocar el piso. ¿Cómo cae el piso?
Pará, y
alfombra blanca.
Bustillo, no sé si fue al seminario, Bustillo, ¿puede ser?
Bustillo es de la Universidad de la Calle.
No. Bustillo es un franquista del Golf Club, de los Cuervos.
No, sí, seguramente.
No, sé dónde estudió.
En su alma es la Universidad de la Calle.
Tipo con calle, bueno, algo es el canciller.
Es el PhD de la viveza.
Bueno, está.
Pero sí, pero también.
Si hay un jerarca de gobierno que te diría, fui a la Universidad de la Calle, ¿quién es?
Sí, Dios. Amén de que tiene una formación diplomática formal, o sea, pero digo que aparte te da esa, a mí me proyecta eso, Bustillo. Pero bueno, presidente.
Peña, ¿no? ¿No te parece que Peña tiene ahí como la Universidad de la Calle un poco también?
No me imagino a Peña diciéndote fui a la Universidad de la Calle riéndose. No me imagino.
Bueno, el presidente le to- un poco menos.
Bueno, que te iba a decir que toda la comitiva habla inglés. Fueron a Canning House y hablaban todos y expusieron todos en inglés, absolutamente todo. Por eso te digo que todos manejan el inglés bien. Después, la pronunciación es otro tema.
Está bien, Arbeleche la escuchamos hace un rato, una gran pronunciación. ¿No?
Una pronunciación correcta.
Correcta. El presidente habló de esta forma.
Thank you for your invitation, Prime Minister. I will use your word. It's the time. It's the time in trade. It's the time in strengthening relationships. Very antique relationships. So take it to the next level. We'll be talking with a few officers and private sector about trade, green finance, green energy. So I think we'll walk the talk on that issue.
You'll walk the talk and the walk. Thank you very much, everybody.
A ver, aplicó más al haber escuchado a Eminem que al British, ahí como muy walk the talk, ¿no?
Y un never walk alone.
La salvó ahí como quien va a un examen de proficiency, ¿no? Y se anota un pedazo de letra de los Rolling Stones para quedar como un cra, ¿no?
Sí. Ahí va, esto se va al cajo y lo tengo
we all need someone we can lean on, ¿no? Y vas al proficiency y tirás toda una frase de una letra de los Rolling Stones.
Igual tu Julio,
bueno, esa es un poco básica, pero Linon, de pronto te parece.
Linon.
Y acá la sacó con un walk the talk.
Yo creo que hemos tenido la mejor versión del presidente hablando inglés. Yo creo que claramente se esmeró porque sabía que estaba hablando la propia flema británica, ¿no?
Sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta la pronunciación de Boris Johnson? Decían acá.
A mí me gusta mucho el acento de Boris Johnson.
Ahora, no debe ser la reina hablando Boris Johnson, ¿no? No sé ni dónde estudió.
Perdón, Boris Johnson, si no me equivoco, fue Oxford.
Claro, debe haber
Oxford. Tiene es cuna.
Sí, está, es cuna de oro.
Cuna de oro, Boris Johnson. Sí, pero.
Sí.
Y medio que un genio de su generación.
Un genio de su generación.
Sí, un genio de su generación.
¿Verdad? Recordado como un intelectual.
Uh-huh. No, si la calle.
¿No has recordado como un genio de su generación?
Yo creo. A Azucena Arbeleche seguro que sí.
Sí.
¿Vos Azucena Arbeleche? Como la ves a Azucena, ¿qué te da?
Bueno, estudió en el extranjero.
Estudió todo, aplicada, ¿no? Seguramente en inglés era lo más aplicado, ¿no? Para mí la calle andaba soltando chanchos en el British mientras Azucena hacía todos los deberes, ¿no?
Bueno,
está claro. Está bueno, pero se enderezó y me parece que, porque hemos hablado más de una ocasión sobre el inglés del presidente, acá me parece que un 6 en 10.
¿Cuánto le das?
6 en 10.
Yo por las circunstancias voy a ser un poco más generoso y le voy a dar 8 en 10.
Ah, bueno.
Bueno, porque le hace que...
Pero 10
si
en 10
te plantás es ante vos inglés, y ahora que tiene que plantarse ante el príncipe Carlos, pues una cosa es... Que venga acá, yo qué sé, Carlos Matt Van Wilson, y el presidente le hables en inglés.
Sí.
Hello, Mr. Matt Wilson, fine, I'm very rich to have him here, ¿no?
Sí, acá es todo protocolo.
Ahora, está paradito ahí con el príncipe Carlos al lado, y tenés que arrancar a hablar inglés. Y el esfuerzo de hacerlo fluido, para mí ya es un 8.
Sí. Bueno, fluency, como cuando te calificaban.
Es un 8.
Una calificación era fluency.
Por el nivel de interlocutor. ¿Cuántos uruguayos, por más que hablen muy bien inglés, tienen la posibilidad de plantarse ante el príncipe heredero? Parece que va a ser el príncipe heredero toda su vida casi, o el primer ministro de la pérfida Alvia.
¿Ah? Bueno, sí, está bien, sí. No, totalmente. O sea, estás ante el embajador
y están las cámaras y está todo ahí, y no te tenés que trancar. Y de pronto, cuando te estás trancando, te sale un walk the talk y la colgaste de
en el ángulo. Pero no le puedes meter jerga callejera al príncipe Carlos. Tienes que meterle como algo más.
Al príncipe
más
Carlos,
flemático.
Con la que se mandó, le puede meter toda. Le dice, ¿qué haces, pervert? How are you doing?
Hi, Pervy.
Hi, Pervy. How are you doing? ¿Eh? Al príncipe Carlos, le haces bullying. ¿Eh? Qué duro. Si fuera la reina. No, la reina no, por favor. Ni se me ocurre.
Para mí hay dos temas. Primero, abramos 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Estoy seguro que en la audiencia hay mucho uruguayo que viajó en su momento y tuvo que hablar inglés. Así que me interesa experiencia de cómo cree usted que se maneja con el inglés. Porque todos somos unos capos cuando estamos en abstracto. Otra cosa es cuando, por ejemplo, te vas de viaje y tenés que hablar en inglés con alguien y ya es un tema aparte. Yo creo que la calle Pogo acá, en este caso, se hizo entender... Que ya lo ponen en el 5 de 10, o sea, en la mitad, está aprobación. Metió una frase con onda, se le da un 6 de 10, pero le cuesta mucho, es muy, muy primitivo. Le cuesta mucho conjugar, o sea, quedó ahí, quedó para mí, quedó un 6 de 10.
Yo en el tramo final.
Yo lo rescato. Londres, 2012. El sótano de un bar japonés que estaba abierto de ilegal después de la. Quedaba abierto toda la noche y la mañana. Cuatro británicos y yo. Sake, japonés.
Gracias por aclararlo.
Sí.
Yo hablando de Uruguay.
¿Viste que el alcohol?
Si hubiera grabado eso.
El alcohol, lo que pasa es que tiene dos efectos. O te mejora mucho la pronunciación o te la baja mucho.
Te larga la lengua, pero arrancás con una metralleta a meter palabras que no existen.
Bueno, está bien.
Así, great exports of soya.
Soya.
Claro.
My country, great exports of soya. Y vas metiendo frases así forzadas a lo... Entonces, no puedo decir nada. Me parece que ha sido una performance bastante buena.
Walk the talk es practicar con el ejemplo.
Walk the talk es básicamente caminar lo que hablaste. Es decir, una vez que vos discutís algo,
hechos no palabras.
Hechos, bueno, no sé si lo podemos. No sé si es hechos no palabras.
Claro.
Hechos no palabras.
Lo que hablamos, vamos a cumplirlo.
Sí. Claro, ese es lo que hablamos, vamos a cumplirlo, exactamente, sí.
Le dijo, ¿cómo se dice vamos a los bifes? En inglés.
Let's go to the stick.
Let's go to the stick.
To steaks. Pues to steaks. To steaks. Stick sería los palitos, ¿no?
Iba a hacerte hablar en inglés.
Pero stick sería los palitos.
Este ejemplo, no vengas a amendarme.
¿Qué institución?
No vengas de la casona del parque a amendarme la plata.
¿Qué es la casona?
Pues yo por una gran institución.
Parque.
Año, celebrity.
De la casona,
la casita del parque. Vas a venir de la casita del parque. De la casona de la plana.
La casita del parque.
En inglés, por favor.
Aprender inglés, sí.
Documentarios. Comentario número uno.
Sí.
Es clave tener profesores que le metan onda al inglés. En mi caso tuve la suerte de que los dos que tenía, tanto Nelson como Ana, le metían mucha onda y además eran muy beatlemaníacos. Entonces, gran puerta de entrada al inglés, meterte por la cultura, ¿no? Acuérdense que también era el boom de Harry Potter en esa época, en fin.
Lo que cuando estás de viaje, te trancás, porque te trancás.
Y lo otro que fue clave es un profesor que tuve, australiano de pronunciación exclusivamente, que era actor, él. Era una persona que fue, en realidad con la familia, exiliada a Australia, con muchos uruguayos, etcétera. Volvió, era actor, entonces mucho pique. El problema acá es que cuando uno crece, y uno es grande, le cuesta lo que es clave a la hora de hablar en otro idioma, que es actuar, y que es fingir, y que es emular la pronunciación y todo.
Uno se vuelve
modosito y termina hablando como un robotito, hello, how are you, porque no quiere quedar mal, y es hello, greetings.
Eso que vos decís es clave.
Si vos le metés color...
A mí me pasó con el portugués.
El cantito, claro.
Lo hablaba medio tímido, y un día me solté, ¿viste? para caipiriñas, esto y lo otro.
No, pero no que... creo que estuvieras hablando portugués después de las caipiriñas.
No,
¿vos
sabés...
creías que estabas hablando un mejor
no
portugués?
No sabés cómo me entendieron. Impresionante.
Porque
quería volver a mi hotel y terminé en una favela.
¿Estabas en Canavieiras? Eran argentinos esos.
Con un revólver arriba de una mesa. Ah, pero lo supimos entender de todas maneras.
Hong Kong 1999, veo en el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito que me habían cobrado 3 veces un único alquiler de auto en Nueva York un par de meses atrás. Nunca supe de dónde saqué todo el vocabulario en inglés que utilicé al hablar con la empresa de alquiler de autos en un inglés gringo muy cerrado. La necesidad manda. Si tenés que hacerte entender.
Situaciones extremas.
Sí.
Sí, está con cierto manejo, ¿no? Si estás en Kabul solo...
Es otro tema, ¿no?
Pagan 3 veces el auto, ¿no?
Pedro pone, trabajo en Miami no vale porque 90% es latino, igual te cuesta. Está bien, Estados Unidos es un mundo aparte. Y ustedes que fueron a Europa en distintos momentos, ¿juegan la de hablar en inglés o prueban español? Porque yo pienso que si te vas a Francia, por ejemplo... Español debería ser relativamente...
Sí, porque aparte, ¿no?, les hablas en inglés y se te cortan la cara.
¿Se te cortan la cara? Sí, es real el estereotipo.
Es real, te cortan la cara, sí. No le gusta nada.
Mejor decir
hola. En Alemania es como que estuvieras en Inglaterra.
Bueno, pero es muy parecido el alemán también, ¿no?
Todos saben. Bueno, en Alemania me refiero a las grandes ciudades, ¿no? Capaz si te vas al pueblito alemán, no, pero...
Igual en el caso de la calle Pou, yo la recomendación que le haría al presidente... Ahora habla un país con el presidente. Es que llevé el todo, ya llevé todo escrito, ¿no? Cuando uno tiene miedo de hablar en otro idioma para no quedar en Orsay, se anota todo y más o menos lee un poquitito. Boris Johnson no tuvo ningún empacho en leer de un papelito. Ah, no cuesta nada. Entiendo que uno queda más canchero si improvisa, pero también se abre a la posibilidad de meter la pata, ¿no?
Bueno, bien, mañana seguiremos con...
Me dicen una información que, por ejemplo, Azucena Arbeleche, que confirma mi teoría, fue prefect. Y eso era un rol que cumplías como alumno cuando estabas en el último año, que solo se lo otorgaban a aquellos que eran académicamente intachables, de conducta intachable, y se los consideraba súper responsables, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno.
Eras como el abanderado.
Era como un abanderado, exactamente. ¿No?
Sí,
la versión inglesa, que era medio botón también.
Está ya la foto del presidente con Carlos,
Sí.
Ya está. Ya se dio el encuentro. Carlos avejentado,
Bueno, ¿qué querés? ¿Sí? No, ¿ya de cuánto tiene Carlos ya?
73 o 76.
Ustedes dicen que Carlos, por ejemplo, no sé, ahora, ¿no? Digo, hace 10 años atrás, pero ahora. Llega la noche y dice, ¿y cuándo se va a morir esta vieja?
No, ya está entregadísimo. ¿Eh? Ya está entregado.
Yo creo que cada vez lo piensa más. Cada vez lo piensa más.
Pero se lo dice a Camila.
Se lo dice.
Disculpa este trato tan personal que tengo con ella, pero...
Pero se lo dice, ¿no?, porque otra cosa es que Camila no la soporta a la madre.
Planea
la
matarla.
Exactamente. O sea, Camila...
Ya en un momento tanteó al MI5 y...
Sí. Pero vieron que Carlos estuvo en el inicio de sesión de parlamento el otro día, o sea, cumplió funciones de rey.
Es que tiene funciones protocolares.
No se está celebrando el jubileo ahora.
Se celebra el jubileo, una reina muy raleada desde la salud. Uno piensa que está en sus últimos intertores. No tengo. Yo de hecho me puse a mirar la serie y me abrumó.
97 años tiene.
Está salado.
Está salado.
97 años.
O sea, realmente la reina de Inglaterra es la persona
más longeva del
mundo.
96 años.
Bueno, dale, rey por uno. Lo que te quiero decir es que le puede pasar al príncipe Carlos que el día que le toque palma. Por esa ironía del destino.
Pero para mí se lo va a pasar directo al hijo.
Es un año grande que
Mirta Legrand. No, el príncipe Carlos va a asumir como rey. ¿Vos te pensás que no va a dejar pasar la oportunidad después de esperar tanto? De asumir al menos por un día como rey de Inglaterra.
¿Cómo siguen con toda esa mentira?
Bueno, pero para esa familia es poner tu nombre en la línea sucesoria.
Y sí.
Si no, se va a ver como un fracasado.
Uh-huh. Sí. Así que entonces era prefect, ¿eh? Susana Arbeleche.
La revista Ola sale.
La revista mañana. Ola.
Interesante que. Viste que. Luis Alberto Herrera, la calle Herrera y la calle Pou, los tres, hubo una nota de Martín Tocar en Observador que hizo el raconto un poco de cuando la calle Herrera fue recibido por el rey Jorge V, creo que era, La calle Herrera estuvo, no sé si en un momento con quién habrá estado, puede ser Tony Blair, capaz.
No, y ahora la, Tony Blair, ¿no?
No, ¿no?
En los
90.
Bueno,
era
Taylor.
Bueno, le tocó estar con Taylor y con alguien más, uh-huh. No sé, y ahora, bueno, lo mismo. La calle Pou con Johnson y el príncipe Carlos.
Johnson y Johnson. Bueno, hacemos la tanda.
¿No? Pará, Sapo. ¿Qué? Contale a la gente la nota que tenemos.
Bueno, vamos a hablar con Jorge Cravino, con médico veterinario, exdirector de Fauna. Estuvo la polémica, los cruces por el decreto que ampliaba o modificaba la reglamentación vigente con respecto a la caza deportiva en Uruguay. Recordarán que hablamos sobre este tema largo y tendido. Bueno, vamos a meternos con ese mundo, con las modificaciones que se hicieron, pero también con el mundo de la caza deportiva, con la práctica de este deporte, con una persona que sabe los kilos sobre el tema, como les decía, es el médico veterinario Jorge Cravino. Ya venimos.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
El mes pasado el Poder Ejecutivo decretó una serie de modificaciones a la normativa de caza vigente. A grandes rasgos, el nuevo decreto habilitó la práctica de la caza deportiva en todo el país, menos en Montevideo, y autorizó la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por la ley. Además, a partir del decreto, los permisos de caza son independientes del tipo de arma utilizada y ya no se exige justificar la autorización del propietario o ocupante del predio donde se llevará a cabo la actividad para obtenerlos. Se precisa, pero basta con que sea de manera verbal. Hay algunos otros cambios. El tema generó cierto revuelo y cruces entre los cazadores, entre organizaciones conservacionistas. También hubo reparos en algunos integrantes del gobierno. El propio presidente de la calle recibió días atrás a Coendu, ¿no? Una organización conservacionista que justamente marcó la discrepancia con este decreto. Después hubo un comunicado, porque la calle entendía que más allá de la reunión, que el decreto estaba bien y que se lo ratificaba tal como se había publicado. Bueno, vamos a tratar de profundizar en el asunto, no solo en el decreto, también en la fauna nativa en nuestro país, en una entrevista con el médico veterinario Jorge Cravino, experto en estos temas, ya que fue director de fauna por casi 3 décadas. Cravino, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo está? Un saludo a la audiencia.
¿A qué se dedica la Secretaría de Fauna, a la que usted le dedicó tanto tiempo de su vida? ¿Cuáles son sus cometidos?
Los cometidos de la Oficina de Fauna, la Oficina de Fauna es heredera de lo que en 1935 la Ley de Fauna, que todavía está vigente, había creado una Comisión Nacional Protectora de la Fauna Indígena. Y eso, tras sucesivos traspaso de competencias, fue la división fauna, el departamento de fauna, fue transitando hasta terminar estando en la oficina dentro de la DINAMA, hasta que el nombre fauna desapareció del Estado porque fue absorbido por otra oficina en el gobierno anterior, que consideró que los cometidos de fauna estaban en el departamento de control de especies y bioseguridad. No sé qué quiere decir.
¿Eso está en el Ministerio de Ganadería?
No. En el 2015 pasó del Ministerio de Ganadería al Ministerio de Medio Ambiente, y en Medio Ambiente la Oficina de Fauna fue decapitada, sacaron todos los funcionarios hasta un departamento, y al que les habla dieron un ascenso poniéndolo como director de una oficina casi inexistente. Y bueno, fue el fin de la palabra fauna en el Estado, que debe ser un hito a nivel mundial, porque en cualquier país existe la palabra fauna y se sabe lo que quiere decir, ¿no? En Uruguay no existe más.
O sea que los cometidos, esos son...
Ahora están en la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.
Ahí está.
en algún departamento que no sé cuál es, será ese que yo les nombré. Y bueno, yo, una de las cosas que le quiero adelantar, que yo por acá querría reclamar el premio a achicamiento del Estado, porque en la oficina de fauna, después de la camada en que yo entré, en el año 85, por ahí, no entró más nadie. Entonces necesitamos un diploma que nosotros sí contribuimos al achicamiento del Estado. Lo peor de todo es que nos fuimos todos.
Respecto al decreto, ha puesto el foco en la caza de especies exóticas invasoras. En particular, se ha mencionado al ciervo axis, al jabalí y la liebre. ¿Podemos explicar qué entendemos por especies exóticas invasoras?
Bueno, no hay ninguna norma que nomine a las especies exóticas invasoras, especialmente invasoras. La ley de fauna habla de especies silvestres. Después, unos decretos posteriores hablan que la fauna silvestre está integrada por las especies nativas o autóctonas, más las especies exóticas que ganaron estado silvestre. Todo eso es fauna silvestre. Jamás una norma dijo, estas son las especies exóticas invasoras. Son las especies exóticas silvestres. Por lo tanto, este decreto, cuando habla de especies exóticas invasoras, tendría que basarse en alguna nómina. Uh-huh. Porque hay especies exóticas silvestres, pero invasoras. Por más que hay publicaciones, hay libros de tapa dura, y hay determinadas cosas, talleres sobre especies exóticas invasoras, eso no tiene ningún valor vinculante. No está llevado a una norma. Como si existe una nómina oficial de las especies de fauna donde están algunas especies exóticas, pero en ningún lado la califican de invasora.
Son, la fauna silvestre, ¿es nativa o exótica? No, exótica, no existe la palabra invasora.
Por la norma no.
Se entiende por fauna silvestre nativa los animales que ya estaban acá y los que fueron de alguna manera importados.
Sí, los que trajo el hombre son la fauna exótica, que ganó estado silvestre, porque se han traído muchas cosas. El propio Anchorena, que fue el que trajo los ciervos y los jabalíes, trajo
el axis,
ciervo axis, que es de la India, y el jabalí, que es entre Asia y Europa, trajo una cantidad de cosas más, trajo antílopes africanos, y nada de eso sobrevivió. O sea que eso no pasó a ser silvestre.
Eso murió, de alguna manera. Sí. Porque en realidad lo que tenía Anchorena ahí en su estancia era un coto de caza.
Sí, él tenía lo que le llamaba un parque de ciervos y jabalíes. Yo trabajé en la Comisión Anchorena en el año 85, cuando el Estado tuvo que hacerse cargo del legado de Anchorena porque se perdía. Y el legado de Anchorena, él quería, lo dejaba para hacer un parque nacional. Y bueno, se armó una comisión que después se sostuvo alguno que otro gobierno. Y ahí vi los planos originales de Anchorena. Incluso vi el tejido, el remanente de tejido. Y él tenía lo que él llamaba un parque de ciervos y jabalíes. Mm. Donde él los trajo para cazar, porque él era un cazador. El dueño del diario La Nación en Buenos Aires, un multimillonario que también introdujo los ciervos y los jabalíes en Bariloche, en el sur argentino. Y acá era simplemente para solazarse como cazador, y había traído eso y una cantidad de especies animales.
Pues trajo otras especies que obviamente no proliferaron.
No.
Pero estamos hablando de, no sé, no hay que decir camellos, pero trajo especies realmente exóticas.
Sí, todas exóticas, sí. Antílopes africanos, gacela, de todo.
Búfalos y canguros.
Sí, no estoy seguro. Uh-huh. Búfalos hay en el Uruguay, uh-huh. Se han introducido y han ganado estado silvestre. Porque en Artigas, por ejemplo, los búfalos, no hay alambrado que los pare cuando arman una estampida. Se llevan todo por delante. Y nadie lo pasa por un tubo.
¿Es un búfalo traído de dónde?
El búfalo de agua debe ser de Asia, ¿no? De India.
Sí, ¿hay búfalos en Uruguay?
Claro que hay búfalos, uh-huh. Sí. Y en estado silvestre, sí,
estado silvestre.
Sí, porque son inmanejables. Uh-huh. ¿Quién mete a un búfalo en un tubo de ganado?
¿Y esos son los que trajo Anchorena?
No, esos son de ahora. De unos pocos años.
Ah, son de unos pocos años.
Ah, eso sí. No, lo que trajo Anchorena, lo único que sobrevivió es el ciervo axis, el jabalí, y una especie de pava de monte que se llama charata, que es del Chaco, muy parecida a la pava de monte, muy gritona, la trajo del Chaco paraguayo, y subsiste todavía en el Parque Anchorena, y casi que no salió de ahí, salvo en algunos campos vecinos sobre el río San Juan, una rareza de esa.
¿Es como faisán, no?
Sí, bueno, alguna cosa parecida, sí. Muy coluda, entre arborícola y terrícola, y muy gritona, las charatas, En el Pantanal, por ejemplo, directamente no permiten ni ni dormir después de determinada hora, ni dormir la siesta. Es una cosa terrible este lobo.
Con respecto al jabalí, el jabalí que tenemos acá es un híbrido, en realidad.
Sí,
es una cruza.
Hay tres cosas que nosotros le llamamos jabalí. Posiblemente el puro que trajo Anchorena, un animal eminentemente herbívoro, osador, buscador de raíces, tubérculo. No sé si queda algo puro después de casi 100 años. Pero ¿qué pasó? Ese inmigrante que vino en los barcos, como todos nosotros, se encontró con otros parientes de su familia, el cerdo doméstico, que es la misma especie y género que el jabalí. En verdad, el jabalí es el antecesor silvestre del cerdo doméstico, ¿no? Que se fue seleccionando para alargarlo y para generar los cortes más valiosos del cerdo, que son los cortes traseros, los jamones, las paletas, las costillas. Se encontró con gente que tenía cerdos en los chiqueros, y cualquiera que ha viajado en el campo y andado en los llamados chiqueros de estancias, eran cosas mal hechas, mal construidas, no duraban mucho, andaban los cerdos después con unas cangas que le llamaban.
Para no atravesar la madera.
Pero así como los cerdos no podían salir, los que podían entrar eran los padrillos de jabalí y las lechonas más chiquitas. Entonces empezaron a silvestrarse los cerdos domésticos y se empezaron a llamar cerdos o chanchos baguales. Había mucho en los bañados del este, en Rocha. Y tarde o temprano, ese cerdo doméstico pasó a ser un chancho que se fue asemejando al jabalí, porque fue regresando para atrás, lo que se dice fenotípicamente.
O sea, prevaleció como la genética del jabalí.
Claro, así como la selección del hombre fue produciendo ese cerdo, fuera de la mano del hombre, en el medio silvestre los que sobrevivían no eran los con forma de cerdo tradicional conocidos, sino los más trompudos, los que dominaban la cabeza, la grupa bien caída.
O sea que el cerdo bagual revirtió hacia algo más parecido al jabalí.
Bueno, algo así como un humano nos soltara a nosotros en la selva y nos dejan 40 años y bueno, somos un mono más casi. Bueno, la cuestión es que esos cerdos asilvestrados y los jabalíes puros, tenemos los cerdos domésticos asilvestrados, ¿no? Los jabalíes puros por un lado, y después la cruza entre el cerdo asilvestrado y el jabalí, que es ese híbrido. Entonces ese animal, existe en veterinario lo que se llama vigor híbrido, cuando se cruzan, por ejemplo, dos razas muy diferentes, el híbrido sale con una fuerza impresionante.
Ese es el predominante, entonces.
Ese es el predominante y es omnívoro. Y ese ya, el cerdo doméstico ya fue criado como un omnívoro, y entonces la cruza fue un animal más grande, mayor tamaño, más agresivo, y que le sirve tanto a los vegetales como la carroña, como preda sobre ovinos, y que lleva enfermedades infecciosas que involucran a la salud humana y la salud animal.
¿No? Bueno, porque es omnívoro, o sea terminamos con un
eminente,
con un bicho omnívoro, veníamos de un bicho herbívoro.
Claro, este es eminentemente herbívoro, pero le entra todo. Y si hay carroña, come carroña. Si tiene que matar ovejas, yo he trabajado en eso haciendo necropsia de corderos y he visto los...
Ahora, si tiene para elegir entre sorgo y el cordero, te elige el sorgo.
Lógico, porque todos los predadores van al lo más barato energéticamente. No van a corretear un cordero o lo que fuera, cuando se puede echar en un sorgal, tener cama para dormir y comer tranquilamente. No, el Pumba de Disney es el arquetipo del haragán,
claro.
¿No? Y bueno,
es la realidad.
Es la realidad.
Es la eficiencia de... O sea que, y ahí vamos justamente a uno de los problemas que se ha hablado, ¿no? A ver, estas especies exóticas terminan dañando en parte la producción, ¿no? La producción de agropecuario, vamos a decir.
Sí.
Y tú mencionaste dos casos, no solo que te come el sorgo, sino que si se echa, te lo aplasta.
Claro, digo sorgo por decir sorgo.
Sí, todos puede ser soja, puede ser
trigo,
puede ser lo que sea.
Los llamados cultivos de secano.
Los cultivos de secano. Entonces, ahí tenés un problema. Ahora, sobre las especies nativas,
seguramente
¿también ejercen algún tipo de problema?
Seguramente sí. No sé si hay muchos estudios de dieta o de contenidos estomacales, pero hay fotografías en la web de un jabalí llevándose un carpinchito chico en la boca, por ejemplo.
Mira.
Aparte, él se insertó en las cadenas tróficas naturales. Entonces, así como se come un cordero, una cría de carpincho se la tiene que comer, y a otro animal chico también, y preda sobre fauna vertebrada menor, pequeños ratones, invertebrados muchísimo, seguramente, pero él fue declarado plaga no por predar sobre fauna nativa, sino por predar sobre intereses humanos.
¿El jabalí es el único que fue declarado plaga? Porque se ha discutido ahí si, por ejemplo, si en algún momento la cotorra se fue declarada plaga o no, la paloma.
Hay dos, solo dos especies que se declararon, que son el jabalí y un pájaro que se llama garibaldino, que la gente lo conoce como el pájaro negro del arroz, que tienen decretos que lo dicen plaga. Nosotros no, son especies de libre caza, que no es lo mismo. Pero igual, yo corro cuando yo entré en fauna el año 82, teníamos un compañero que después estuvo en el Museo de Historia Natural, que ustedes lo conocerán del programa Waku Waku.
Sí, claro.
Carlos Prigioni, un crack. Bueno, él había estado hasta unos meses antes que yo entrara. Y había ahí un afiche que le había hecho, que era un dibujo, una caricatura que hizo de un jabalí, él poniéndose las manos en la cintura al estilo de Benny Hill, leyendo el cartel que decía plaga, y el tipo riéndose. Y tenía razón, pasaron 40... Ese lo hizo cuando salió el decreto en el año 82.
En el año 82 entonces se decretó que el jabalí era plaga. Ahora, se decreta que ese animal es plaga o libre de caza por la dimensión del daño que causa, y ahí vamos a hablar de los intereses humanos, o por la abundancia también de este animal. Es decir, que si uno lo mata, no es problema porque hay tantos que justamente su reproducción es el problema.
No, se declara plaga por los daños a los intereses humanos. Siempre, la historia del Uruguay ha sido así. Por ejemplo, tanto es así que las primeras normas sobre fauna, de fines del siglo XIX, eran edictos policiales que establecían la prohibición de la caza de las aves insectívoras. Y eso era porque, supuestamente, esas aves consumían insectos que afectaban a los cultivos.
Entonces, colaboraban.
Claro, entonces no era por salvar a las aves, sino por salvar a los cultivos. Y lo mismo pasó cuando vino la plaga de langosta. Uh-huh. También, las aves que comían langostas tenían que ser ultra protegidas. Entonces siempre la fauna no fue un objeto específico de protegerlo, sino siempre hubieron intereses agropecuarios, ¿no? Claro. Antes.
Y pregunto, sí. ¿Pero hay, por ejemplo, la misma población de cotorras que de cardenales?
Es diferente. Bueno, los cardenales son superabundantes en todo el litoral oeste. Hay bandos de cientos, incluso, consumiendo en cultivos agrícolas. Bueno, si uno lo fuera a medir por el impacto, y capaz que el cardenal con su copete rojo no es una plaga en esos sitios por su aspecto. Lo mismo que el ciervo axis, que es una de las pocas... Ojo, que yo defiendo al cardenal a rajatabla, porque yo considero que la plaga es el cultivo y no es el animal, porque es el que le cambió la casa, ¿no? Y yo considero que el Uruguay tiene que aprender a meter los costos ambientales en toda la producción, lo que se dice las cuentas satélites ambientales, que producir soja, por ejemplo, hacer glifosato y eliminar todo el tapiz vegetal natural, y después hacer tratamientos con insecticidas seriados, eso tiene un costo ambiental que debería pagarse. El insecticida, por ejemplo, debería pagar una parte del impuesto y ir para un Fondo Nacional de Medio Ambiente. Las armas y municiones de caza que se importan a Uruguay, que hace 30 años eran 2 millones de dólares, ahora debe ser mucho más, yo creo que 10 puntos de ese IVA tienen que ir al Fondo Nacional de Vida Silvestre. No puede ir, porque no se puede traer armas ni municiones para cazar gente ni para hacer una guerra.
Tasas específicas más que rentas generales.
Sí, yo quiero, porque uno dice, quieren crear nuevos impuestos. No, yo quiero marcar puntos de IVA. Sí,
redireccionar algunos de esos ingresos a políticas específicas. Sobre la plaga, me quedo pendiente de eso, ¿no? Se declara, por ejemplo, el jabalí plaga en el 82.
Sí.
¿Y qué políticas activas se aplican desde entonces para combatir una plaga? Porque los cazadores, dicen, bueno, nosotros, entre otras cosas, somos los únicos colaboradores para enfrentar esta plaga, ¿no? Porque no hay una política activa de enfrentar estas plagas.
Cierto. Primero, el Ministerio de Ganadería tuvo, antes que yo entrara, una oficina que se llamaba División de Lucha contra la Cotorra y la Paloma. Estaba dedicada solo a eso. El director de esa oficina pasó a ser director de fauna cuando yo entré. Y me explicó todo el tema. Dice, yo he matado, dice, más de 1,000,000 de palomas. Y eso no se va a acabar porque hace falta una política nacional, una oficina perdida y chiquita.
¿Pero que había? ¿Policía, gente civil que salía a matar palomas?
No, es un servicio oficial. Sí, sí. Un servicio oficial.
O sea, que salía. Personas remuneradas para salir a cazar palomas.
El Estado tenía una oficina que se llamaba División de Lucha contra y salía. El jabalí jamás lo tuvo. Uh-huh. El jabalí es porque... En 40 años se probó que la caza, la libre caza, no es un método de control. Es simplemente satisfacer una afición. Matar a algunos jabalíes, los mayores, la mayor cantidad, mandárselos al vecino. Lo que yo no quiero decir es que el cazador no debe ser un contribuyente a un programa de control. No, es que la libre caza o la caza deportiva no es un método de control. Que hay que hacer una estrategia de control integrado. Que en muchos países, yo escribí un proyecto de eso en el año 2011, lo presenté en tres ministerios diferentes, se tiene que basar en un encare general en que alguien tiene que pagar por la cabeza, ponerle un precio a la cabeza. Y ese precio a la cabeza solo puede pagarlo el mercado. Un frigorífico, una cadena de restaurantes, unas marroquinerías, y dar trabajo, por ejemplo, a un grupo de pobladores rurales o nuevos emprendedores que aprovechen la carne, que aprovechen el cuero, a la vez un grupo de...
¿Pero hay una industria, por ejemplo, para el jabalí? ¿Hay un interés para que la gente coma carne jabalí o algún interés en la peletería por...?
Para la marroquinería, sí.
¿Para la marroquinería?
Marroquinería, sí, porque, bueno, el cuero de chancho que se usa, y hay marroquinería fina y de alta calidad, aunque el cuero de marroquinería de más alta calidad en el Plata y de los mundiales es el carpincho, ¿no?
Claro.
Bueno, hay, por ejemplo, una industria en Rocha que faena jabalí y hace una cantidad de productos, jamones,
Digo, porque el mercado le puso ese precio, no se lo puso. Si no se lo puso, ¿cómo se lo pondría?
Bueno, en base a proactividad en los gobiernos, hasta en el Parlamento, obligando a eso. Por ejemplo, la liebre, que es una especie exótica, como el jabalí, se caza en Uruguay, se caza comercialmente y se exporta a Alemania la carne, porque hay un mercado allá para la carne, porque la liebre es nativa de ellos y a ellos lo aprecian eso. Se mata en el medio del campo, o sea que no hay sangrado, porque vieron que cuando se faena una vaca se la cuelga, se la insensibiliza, se le corta el gañote y ahí el corazón sigue bombeando sangre y la vacía casi de sangre. Las liebres se matan a campo. Se recogen en un camión y van al frigorífico. O sea que una liebre con una maduración de la carne que no va a ser buena, sin embargo entra en la comunidad europea.
¿Pero el jabalí? ¿Por qué no? La liebre obviamente encontró un nicho que era Alemania.
¿Cuántas liebres tenés que cazar para ser patria?
Bueno, en Uruguay se cazaban 200.000 liebres hace unos años, no sé cuánto ahora.
Y todas esas iban a un mercado blanco, o sea, se utilizaba la carne y se les exportaba.
En el frigorífico Casablanca, el frigorífico Caltés de Paso de los Toros y el frigorífico Ferán de Trinidad eran tres que operaban, no sé cuántos quedan ahora operando, operaban con liebre y se exportaban de repente $2 millones por año y salían.
A Chile iban también.
Es posible, pero quiere decir que el mercado, yo también, otra cosa rara, Uruguay exportaba casi más que en carcasas liebre que en carne, en liebres vivas. Había una empresa que las capturaba, las mandaba vivas a Italia a repoblar cotos de caza. El jabalí jamás se va a hacer eso porque nadie lo va a querer. Pero, por ejemplo, uno va a Bariloche y le venden una tarrina con un paté de jabalí y la paga $30 de repente o lo que fuera.
Claro, eso no prosperó, digamos, una política pública
porque hay que hacer
para atacar la plaga de jabalí no prosperó porque no hay un mercado, al parecer.
No, porque no hay
proactividad un mercado mejor.
Y una joint venture, metemos a los productores que tienen los problemas.
Como hago exoneraciones fiscales o
exactamente
para determinadas industrias, si yo planteo promover este tipo de industria, lograría la industria tuviera más oportunidades para
producir. Exactamente, el matadero, la planta de faena que se dedique a eso, va a tener ciertas facilidades impositivas o lo que fuera, a los productores les sirve, a la comunidad local les sirve, se necesita involucrar LATU para estudiar la carne.
Pero por fuera de esto, lo que sí está claro es que la caza deportiva per se no funciona como un control.
No, no funcionó y no funciona en el mundo. Y la caza, aunque no fuera deportiva, la caza comercial tampoco. en el sentido estricto de que vaya un cazador con sus perros o lo que fuera a bajar de a uno jabalí, porque eso puede, si hubiera algún mercado para eso, es un mercado chiquito, y aparte no va a cambiar el problema, porque cuántas empresas tendrían que haber para cazar jabalí. Entonces, el jabalí, la manera de combatirlo es atraerlo, gastar dinero en darle de comer, porque el tipo entra en los cultivos. Entonces, lo difícil es convencer un grupo de productores, de repente con la Federación Rural, con las agremiaciones de productores, que consigan una olla de un lugar ahí donde el jabalí los tiene locos y les come los cultivos. Entonces, hay que hacer corrales trampa, por ejemplo. Claro, es difícil a un agricultor decirle tener corrales
para hacer un corral trampa.
Sí, para que come jabalí. Claro. Sí, no. Y aparte de eso, el cazador no sé si tiene la paciencia de esperar que se amansen tanto de ir a tirarle, porque
no tiene gracia.
No tiene gracia. No, y aparte hay otros que yo sé casos en el Uruguay que empezaron a hacer eso, entonces hacían pequeños cebaderos con cebaderos de olor y y hacían atalayas, y el primer jabalí que pasaba le disparaban y te decían, ya validé el método, el jabalí va a la comida y el cazador lo mata. No es así. En Estados Unidos, por ejemplo, se venden en los pueden buscar en internet, las feral hog traps, por ejemplo. Son como grandes paneras, como si fuera todo un cercado de tejido de alambre con una panera, y abajo se pone la comida y está sostenida por unas varillas, y uno lo puede monitorear con el celular, como puede hacer ahora, prender un lavarropa en una, y cuando están todos los jabalíes adentro, hacer un clic en la app y cae la panera esa, y agarran de 50 y 60.
Ah, es una panera gigantesca.
Sí, claro, una gran panera enorme. Digo, la formita de las paneras antiguas, esa, campana.
Una campana, una cosa así. Las especies que ya están instaladas hace tanto tiempo acá, porque se la va a considerar siempre exóticas, es decir, nunca podemos calificarlas.
Son silvestres.
Son silvestres.
Son silvestres.
Y no son de acá.
No, y la fauna silvestre es la fauna nativa más la fauna exótica silvestrada.
¿Y la liebre y el ciervo axis causan estos mismos problemas que causa el jabalí, por ejemplo?
Sí, no sé si los mismos, pero...
Pero causan problemas.
Causa problemas. La liebre, por ejemplo, causa mucho problema en la forestación reciente, en los plantines chicos, porque va y le roe la corteza y los mata los arbolitos. Y si le da, se para de mano y le come todas las hojitas. Entonces es muy dañina para eso, y muy muy dañina en cultivos de huerta también, come lo que sea. Pero bueno, ya hay, si se quiere, ya hay mucha gente dependiendo de eso, hay mucha gente que depende de la zafra de la liebre.
Alguien dijo que en los 70 Proinco te da hasta las municiones para cazar liebres.
Sí.
O sea, hay una política pública ya desde hace tiempo.
Privada. Eso era un frigorífico que pagaba.
El frigorífico Proinco era.
Perdón, ¿y los ciervos nativos no causan estos problemas?
No, porque ciervos nativos hay tres, de los cuales quedan dos. Eran el ciervo de los pantanos, que está extinguido desde el año 1950 por ahí. El guasubirá, que es un ciervo montaraz, anda dentro de los bosques y pastorea en los clavos, en los claros de bosque, y ramonea también, se para a dos patas y come hojas. Y el venado de campo, que a mí me toca el venado y es meterme en el tema del escudo nacional.
¿Cuántos quedan de venado de campo?
De venado de campo quedan no más de 2.000, capaz que 1.500 en dos poblaciones. Una en la zona de Arerunguá de Salto y otra en la zona de Los Ajos, cerca de Lascano en Rocha.
Poca cosa. Tú contabas que en algún momento el cerro de Montevideo, algún navegante portugués, comentaba que estaba tapizado de venado de campo.
Pero de Sousa, era el hermano del principal navegante, y era el que escribía en la bitácora.
Era muy común verlo.
Pioneros de Brasil, en 1530, decía: no se puede describir la hermosura de esta tierra, parado al lado del Monte San Pedro, y decía: son tantos venados aquí como ovejas y cabras en Portugal y España. El Monte San Pedro era el cerro de Montevideo.
Claro.
Estaba minado en 1530, pero Charles Darwin, vino en 1832. Y él escribió en el viaje del Beagle: el Cervus campestris es el mamífero silvestre más común de ver. Y casi no llegamos a 200 años, pero ya en un siglo y medio, o en un siglo después de Darwin, el venado había caído muchísimo. En Argentina, por ejemplo, cayó muchísimo con el ferrocarril, los mataban desde el ferrocarril directamente. Es un ciervo de campo abierto, en las grandes extensiones de campo. En Arerunguá, por ejemplo, la población de Arerunguá, que capaz que son 1.000, una cosa así, viven en mares de pastos, sitios de donde más no quedan. Si uno tuviera que hacer una filmación de las grandes batallas en el Uruguay, cuando venían con los caballos, no, por las lomadas, tiene que ir a Lerungua, porque uno puede rotar la cabeza a 360 grados y no ver un solo árbol. Eso era el gran potrero de grande de Artigas, que no era tan nabo para no darse cuenta que las mejores invernadas del Uruguay estaban ahí. Y ahí sobrevivió la población más importante de venado en el mundo, el núcleo de población, porque después hay venado en Argentina, en Paraguay, en Bolivia y en Brasil, pero en núcleos aislados.
Y ahora vamos a una tanda y después vamos a pasar a hablar del decreto directamente. Pero una cosa que te escuché también en una entrevista en perspectiva es que el jabalí sale, si se quiere, ese coto de caza de anchorena, hace toda esa reproducción acá, y hoy en día se ha extendido hasta Río Grande del Sur.
Sí, se lo exportamos a través de Cuareim gratis.
O sea que tiene capacidad de peregrinar fuerte.
Sí, y eso pasó en Australia, pasó en Estados Unidos, que se fue de un estado al otro. Y es imparable acá. Tiene todo, tiene comida y tiene refugio. Claro. Y no tiene predadores naturales, salvo los hombres.
Los hombres.
Perdón, ¿el venado de campo no hay una reserva de pan de azúcar también?
Es un zoológico, una reserva donde se reproducen, debe haber 100 ejemplares.
Pero no trabajan, digamos, en su conservación ahí.
Sí.
Justamente.
Sí, pero, lo que hay que conservar son los grupos genéticos silvestres. Ahí hay cierta consanguinidad ya, porque son un núcleo que está... Ese núcleo fue extraído de la población del norte, por ejemplo. Se describió acá por investigadores nacionales que las dos poblaciones, la del sur y la del norte, son subespecies diferentes. De la subespecie del sur, la de Rocha, no hay ejemplares en cautividad.
Estamos conversando con el médico veterinario, fue prácticamente 3 décadas director de fauna acá en nuestro país, Jorge Cravino. Vamos a hablar del decreto que recientemente publicó el Poder Ejecutivo sobre modificaciones a otros decretos reglamentarios de la ley de caza en nuestro país. Desde ya avisamos que no va a ser muy gentil con este decreto Cravino.
Muy bien.
Fácil desviarse.
Aquí en estudios, con el médico veterinario Jorge Cravino. Estamos hablando de fauna en Uruguay, pero la invitación también suponía que íbamos a hablar ahora en este segundo bloque, como lo vamos a hacer en realidad, hablar del nuevo decreto que sacó el Poder Ejecutivo, donde le realiza una serie de modificaciones a la normativa de caza vigente. Lo decíamos al arranque de la nota, ¿no? A grandes rasgos, el nuevo decreto habilitó la práctica de la caza deportiva en todo el país, menos en Montevideo, y autorizó la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por la ley. Además, a partir del decreto, por ejemplo, los permisos de caza son independientes del tipo de arma utilizada, ya no tiene que estar establecido en el permiso el arma que se va a utilizar, y ya no se exige justificar la autorización del propietario, que tiene que estar por escrito, se entiende que puede ser dada verbalmente, ¿no? Ya que estoy autorizado por el señor Diego Sapp, propietario de este predio, para estar cazando acá. Bueno, generó, ¿no?, un montón de revuelo, de controversias, este decreto, y queríamos saber justamente la opinión de Cravino, que ya le dijimos que no iba a ser gentil con este decreto porque tiene varias críticas a la nueva normativa aprobada, ¿no? No sé por dónde empezar con esas varias críticas.
Sí, como yo le decía fuera de acá del aire, me da lástima pegarle a alguien en el suelo, ¿no? El decreto yo creo que está por abajo del suelo. incluso los, sus colegas de En Perspectivas colgaron un documento que yo hice con 14 puntos y una flechita al lado de cada punto que discutía el decreto. El decreto es muy malo, ¿no? Malo en la hechura jurídica, porque no diferencia entre lo que es un resultando y lo que es un considerando. Los resultandos son determinadas normas previas que le dan base a lo que se va a decir después. Y los considerandos es lo que tiene en cuenta la persona que va a hacer el decreto. Pero acá le llamaron resultando a todo. Por ejemplo, resultando que la actividad de caza de especies zoológicas silvestres debidamente controlada. Eso no, eso es un considerando. Y, o sea, yo tenía ya críticas en la parte que se llama expositiva, o sea...
O sea que el lenguaje formal ya hay
es malo.
Hay errores.
Es malo. Por ejemplo, dice, desde un considerando, dice... que la caza deportiva constituye una actividad regulada de carácter tradicional, ampliamente desarrollada en nuestro país, especialmente en el medio rural. Yo digo, ¿no se puede cazar en las ciudades?
Sí.
¿Cómo vas a poner el...?
Es redundante, digamos.
Sí, se sabe, o sea, se sabe.
Pero por fuera de lo formal y lo gramatical, porque también señaló que tiene algunos problemas gramaticales.
O es posible.
Tiene el artículo segundo, el último inciso, que le llaman el último párrafo que hay, ¿no? El penúltimo párrafo, no tiene sujeto ni predicado. Dice, los permisos de caza de control y científica solicitados podrán... obtener permisos de caza, o sea, los permisos de caza pueden obtener permisos de caza. Cualquiera que lo lea va a ver que no. Es una cosa mala, ¿no? Mala.
¿Usted averiguó cómo fue la génesis de...?
No tengo idea.
¿Del decreto?
No tengo idea, pero bueno, ha circulado por todos lados que lo ha redactado. Yo creo que...
No es el permisario...
Yo creo...
El permiso, que puede obtener un permiso de
seguro,
casa.
El permiso, parece que el permiso puede sacar un permiso, dice
claro,
eso.
Una cosa redactada muy entreverada, muy confusa.
No, es mal, o sea,
sí.
Una redacción que, la casa, sexto de escuela.
Ahora, vamos a los cambios, a los cambios, esos grandes rasgos que mencionamos. La caza nocturna estaba prohibida, salvo por la caza de la liebre. ¿Esa se podía cazar manera nocturna?
Sí, algo que el común de la gente se ignora. Porque, bueno, hay lo que le llamo yo una saga presidencial en la caza nocturna de la liebre.
A ver.
La calle Padre, en 1993, saca un decreto permitiendo la caza nocturna de la liebre. La liebre venía siendo cazada comercialmente, pero ilegalmente, porque se cazaba... de noche, desde vehículos y en caminos públicos, como se sigue siendo actualmente. Sale la gente a foquear. Entonces, como lo de la nocturnidad no estaba muy especificado en el Código Rural, pero era lo que se podía intervenir. O sea, no podía irse en contra de cazar en caminos públicos y cazar en vehículos porque lo establece el Código Rural, que está prohibido. Pero la caza nocturna creo que está medio más difuso, ¿no? Entonces, salió un decreto. Pero debería haber alguna cosa prohibitiva, porque si no, un presidente de la República no va a sacar un decreto permitiendo la caza nocturna. O sea, que desde siempre debió estar prohibido. Yo ahora no lo tengo bien presente. Entonces, la calle Padre, en el 93, permitió la caza nocturna de la liebre. ¿Por qué? Porque había una presión muy grande del sector de faena, que la principal zafra que tenía era nocturna. ¿Y por qué pasaba esto? Si les cuento esto, es de no creer. ¿Qué pasaba? Había muchos decomisos, la policía siempre tuvo competencia, la misma competencia que tienen los inspectores de fauna, lo tiene la policía, la prefectura y la aduana. Entonces, ¿qué pasaba? La policía encontraba gente cazando en caminos públicos y de noche y decomisaba las liebres. Entonces, el propio dueño del frigorífico Casablanca me decía, el problema mío no es que me lleguen menos liebres, porque la policía me las trae igual.
Sí.
Las decomisaba y se las llevaba igual.
Sí.
Sino que no tenían la calidad de las que tenían los cazadores, que tenían su cuidado en transportarla y la traían rápido o a veces con algún camión refrigerado.
Sí.
Entonces, el tema de él era que la caza nocturna, que era ilegal, la embromaba porque le llegaba una zafra de mala calidad, porque los policías la decomisaban y la llevaban para ahí.
Entonces habilitó.
Sí, también es cierto que...
Cuando la llevaban, la vendía, la policía hacía unos mangos por fuera.
La llevaba al abasto, o sea, la saco y la llevaba y la liebre entraba al frigorífico, y lo que pasa es que esa liebre se decomisaba antes de pasar la línea de faena por la mala calidad. Yo sé incluso, porque me lo decían con mi experiencia en fauna, me llegaba de todo, que había mucha policía que pedía su licencia para ir a zafra de la liebre, como mucha gente, porque era muy redituable eso. Llegó el año 96 que yo conseguí que se sacara ese decreto reglamentando todo, reglamentando bien la ley de fauna, donde se define qué es caza, que caza no es solamente matar con un arma de fuego, abatir un animal, sino que es toda una acción preparatoria, ¿no? Y el presidente Sanguinetti saca el decreto que prohíbe, recuerda que cualquier caza, la de control, la caza científica o la caza deportiva,
está prohibida de noche.
Está prohibida si es desde vehículo, si es de noche, si es a tal distancia del centro poblado, escuela rural. Valle, eso fue en el 96, en el que se prohibió la caza nocturna de la liebre. En el 96, Valle, por un decreto, en el 2002, sacó un decreto que permite la caza de la liebre.
O sea que la caza de la liebre nocturna estaba vigente.
Hace 20 años. Ese decreto es.
Ahora lo que pasa es que se amplía. Ahora se puede cazar todas las especies exóticas que permita la ley.
Sí, sí.
De bueno, noche.
Claro, el artículo primero de ese decreto dice: sustituye el artículo tercero del 164 del año 1996 en la redacción dada por el 243 del año 2002. La redacción dada era que se podía cazar de noche la liebre, pero en ninguna parte dice que no se puede permitir cazar de noche la liebre cuando ya está permitido. O sea, tendría que haberse obviado, tendría que haber dicho, mire, la liebre ya está permitida, no nos dedicamos, vamos a hacer por las otras especies. Entonces ahora, dice acá las especies exóticas invasoras, pero como dijimos, no hay una nómina de especies exóticas invasoras, porque el gorrión es una especie exótica invasora, viene y ocupa un nicho, las palomas también, las ratas son europeas, las ratas y el ratón minerito.
O sea, no existe una nómina en ningún organismo público que establezca cuáles son las especies invasoras.
Porque eso es
exóticas.
Claro. Eso es vinculante. Porque si el decreto dice las especies exóticas invasoras, yo no puedo ir a buscarlo a una publicación con el respaldo de la INAMA que saca un librito y el.
Porque eso no existe.
No existe. Y el ministro dice, y con esto que sacamos, dice el prólogo, queremos contribuir a la conservación.
El ministro de Ambiente.
Sí. De cuando salió esa publicación de especies exóticas invasoras, que es una lista con una publicación a todo color, la tapa, el ministro, uno le lee el prólogo y dice que con eso quiere contribuir a que se combata y no sé qué más. La mejor manera de contribuir es sacar un decreto que las nomine.
Pero entonces el decreto hace referencia a ese librito.
No, hace referencia a las especies exóticas invasoras.
No hay una nómina oficial.
Aparte, ese librito no es vinculante. Es como el código de buenas prácticas forestales que sacaron los forestadores.
Claro.
Que como no es vinculante, queda muy lindo. Dice, no forestar más allá de tal distancia a los bosques naturales. Pero eso lo tiene que decir la ley.
Lo que cambia también este decreto es otra cosa. O sea, permite la caza en todo el territorio nacional, excepto Montevideo. Los decretos, la normativa anterior, tampoco la permitían Canelones. Claro. Porque se entendía que Canelones ya prácticamente era una extensión del área metropolitana.
Sí.
O sea, era un tema de seguridad.
Un tema de seguridad humana. En eso la Oficina de Fauna no intervino tanto, pero era una realidad. Lo que pasa es que hay una población muy importante de ciervo axis en Montevideo Rural y enseguida en Canelones, en la zona de Las Brujas, en toda la vuelta de Santa Lucía, también en el río San José, hay un bolsón de ciervos ahí. Y se ve que era también hay una zona de granjas importante. Por ejemplo, la Oficina de Fauna ha dado permisos especiales de control al INEA a la estación de Las Brujas, porque los axis le entraban y le comían los cultivos de investigación. Un permiso de caza de control se podría dar, porque los permisos de caza de control pueden hacer excepciones. Incluso había cazadores registrados para hacer la caza de ciervos axis en el predio de Iña Las Brujas. Pero ahora lo que se hace es liberar todo eso y cazar un ciervo axis. Se usa una bala 22 o 2.22 de largo alcance y, bueno, puede nebrar varias cosas en el camino.
Pero después se especifica que para está el radio de casa
para centros poblados
y escuelas, ¿no?
Bueno,
que se pasa de 3 kilómetros a una hora, pero igual hay un kilómetro.
Sí, lo que pasa es que
para
se pasa.
Para escopeta de perdigón.
Claro. Entonces, ¿cuál era la razón también de la distancia? Era el impacto acústico, no solo el matar gente. Imagínense ahora que lo que hicieron fue el impacto acústico, las armas que hacen más ruido y que más disparos se hacen, que son las escopetas, ahora se pueden arrimar, ¿no? Entonces, una escuela que antes las tenía a 3 kilómetros, ahora lo puede tener a 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio, no recuerdo bien. Ah. Entonces, y los cazadores que vienen acá extranjeros a tirarle a las palomas, tiran 500 hasta algunos 1000 cartuchos por día, uno atrás del otro. Y si hay un sorgal cerca de la escuela y les sirve, van a estar tirando ahí. El impacto acústico es otra cosa que el redactó el decreto no consideró. Y la otra violencia grande es el tema del permiso del dueño de campo.
Bueno, ese es otro tema. Antes, uno para obtener un permiso de caza tenía que presentar el permiso escrito del dueño de la propiedad o de quien estuviera alquilando esa propiedad, no importa, de que fuera el titular de esa propiedad. Y además tenía que especificar, tenía que traer las guías de armas y especificar qué armas iba a utilizar. Todo eso estaba en un mismo permiso que uno tenía que sacar.
En el formulario de permiso había renglones para colocar las
armas. Colocar todos esto. Ahora ya no es necesario especificar las armas y tampoco el permiso del titular del predio.
Puede ser verbal.
Puede ser verbal.
Claro.
Pero entonces uno va a presentar simplemente... en el permiso, sus datos y que va a cazar.
Va a cazar.
Después, eso sí, si en un momento lo agarra un inspector o la policía, tiene que tener las guías correspondientes de las
y
armas.
Puede decir, y a mí me dio permiso el dueño. Y el dueño puede ser un extranjero, como hay mucha tierra de manos de extranjeros, no residente. ¿Y qué va a hacer el inspector? ¿Llamarlo? O ponerse a buscar por celular a ver quién es el dueño. Es imposible el control. Y la otra cosa es lo verbal, ¿no? El artículo 357 del Código Rural dice, la parte del delito de caza abusiva, que no es permitida la caza sin consentimiento expreso del propietario. Entonces, un decreto permite que sea verbal y una ley, un código penal, dice que si no es expreso, no es un delito. Entonces, ya por eso el decreto tendría que ser derogado de pique.
Porque hay una normativa de mayor jerarquía que dice lo contrario.
Y porque
lo
está... Y va a haber un ciudadano que va a decir, no, pero yo tengo este decreto. Y lo va a agarrar un juez penal y va a decir, ¿sabe una cosa? Este decreto
es menos que esta ley
y usted va a ir preso o va a tener una multa, como dice el Código Rural, ¿no?
Por ahora la sensación es que el decreto y la normativa va a quedar tal cual está y el presidente no tiene mucha voluntad de cambiarlo, a pesar de las críticas que ha recibido. Yo he hablado justamente con personas vinculadas a COENDU, los ha recibido el presidente y la organización hace poco emitió un comunicado donde, ahí en ese comunicado establecen, ¿no?, de que el presidente dio su punto de vista, dijo que la normativa iba a mantenerse vigente, o sea, la ratificó, y por otro lado también como que la aceptación que parte de todas estas modificaciones viene de la propia Asociación de los Cazadores Deportivos,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, como que son ellos los que en definitiva terminan flexibilizando ciertas cosas para fomentar la caza deportiva.
Que uno ve la redacción y no puede haber habido un letrado atrás o un revisor atrás. Y otra cosa, lo de los permisos. ¿Por qué tienen que ir, las guías de las armas en el permiso, en el formulario de permiso?
No hay mucho para hacer, entonces.
Sí, recular en chancletas y en subida y derogar el decreto.
Pero ¿qué grupo de presión puede lograr eso? Si tenemos...
La conciencia...
La propia Asociación de Cazadores dijeron que junto con otro grupo le hicieron ya esta reformulación de la legislación de caza deportiva y el Ejecutivo lo tomó a gusto y lo hizo decreto.
Parece el Fauna Gate. No se soporta.
O sea. Pero y entonces la sociedad civil no tiene el peso suficiente... COENDU...
Hay un recurso de revocación, porque el decreto es un acto administrativo, que presentó el diputado Lust.
El diputado Lust va a...
Ya lo presentó. Ya lo presentó.
Sí.
Creo que tiene un plazo incluso para ampliar la información. O sea que ya hay un recurso de un representante del pueblo, ¿no?
Ese puede ser uno de los caminos.
Sí. A mí me gustaría que el presidente diera una marcha atrás. Repensándolo, viéndolo, y creo que sería un acto mucho más fuerte en la opinión pública que haber sacado este decreto. O sea, tendría un valor muy grande dar la mancha atrás y decir, vamos a pensarlo mejor, vamos a hacer una nueva norma de caza, vamos a conseguir que una ley de caza no permita que 4 presidentes saquen alternativamente uno sí y uno no, que se puede casar de noche, el otro que sí, el otro que no. O sea, eso tiene que estar especificado. No puede ser una voluntad de un gobernante de turno, porque es un tema demasiado importante. O sea, hay mucha discusión ahora sobre los allanamientos nocturnos y permitimos que se tire con arma larga en la noche, sin problema. Lo que pasa es que son especies exóticas, pero lo que hay atrás de esa especie exótica y el foco de 30 metros es un kilómetro de gente o animales domésticos que se pueden llevar,
¿no? Bueno, sí, muchos marcaron esa contradicción, ¿no? Por ejemplo, el propio senador Sebastián de Basilio del Partido Nacional decía, estamos tratando, ¿no?, de luchar contra el abigeato y a la vez te permitimos la casa nocturna. Entonces,
y sin permiso, y con permiso verbal.
Exacto. Lo que uno quiere es evitar que anda gente de manera sospechosa ahí, movimiento, ¿no?, en la noche, porque ¿qué es? Estoy cazando acá, y en realidad lo que está haciendo es robando ovejas, ¿no?
Exactamente. Y otra cosa es que acto de caza, según este decreto...
Digo, el permiso lo va a tener que tener igual, de todas maneras, si anda en un camino público, ¿no? Pero...
En un camino público no puede cazar por el Código Rural.
Bueno, claro, pero la verdad es que el decreto ahora lo habilita.
Le habilita hacerlo de noche, o sea que...
De noche, no en un camino.
No en un camino y no desde vehículo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la zafra y la liebre se hacen en los caminos y las liebres que hay en la banquina y las que están en el campo al lado del otro lado del alambrado. Y esa sin autorización ninguna del propietario. Eso es una realidad. Entonces, a veces acomodamos las normas a algunos intereses especiales de, por ejemplo, un frigorífico que quiere exportar liebre. Hay que buscar otra manera y para sostener eso. Y lo de las guías de las armas en los permisos de caza, yo le cuento este episodio y con esto nos cierran el programa y nos vienen a buscar. En el año 2000 y poco, creo, algo así, que Bordaberry era el ministro de Turismo, yo fui a una reunión al Ministerio de Turismo con 10 operadores de turismo de caza, más las jerarquías de servicio de material y armamento. Y nosotros, teníamos, bueno, los permisos iban las guías de las armas. Y, por ejemplo, en Uruguay, por ley, las armas no se pueden prestar. Si se prestan, hay que ir al servicio de material y armamento, entregar la guía, y el servicio de material y armamento les pide una guía a nombre de esa tercera persona. Claro. Eso es lo que se hace con los cazadores extranjeros. Cuando no traen su propia arma, el servicio de material y armamento le toma las guías a los operadores de turismo de caza
y se las prestan al cazador
coyuntural. Le lleva el plástico de la guía al puerto de entrada al país. Es un servicio 5 estrellas que va y el tipo se baja de las calderillas del avión y le entregan el plástico de la guía. Bueno, esa vez en esa reunión yo ya tenía muy buena relación con la gente de material y armamento, entonces ellos me pasaban la lista de permisos de guías de arma en préstamo, el nombre de los cazadores y la empresa que lo había tramitado. Y yo, por otro lado, tenía la empresa de caza y las guías de las armas que estaban en los permisos. Entonces les digo a todos ahí, todos ustedes que están acá, los 16, son todos evasores de permiso de caza. ¿Por qué? Porque el señor que está al lado mío, yo cambio la información y tengo acá la lista de las personas que entraron con sus armas y acá la lista de las personas que ustedes sacaron permiso de caza. Son todos evasores. ¿Qué hicieron ahora? Al sacar eso de los permisos de caza, yo no tengo cómo atar. Yo, bueno, la persona que sea ahora...
Que esté fiscalizando.
Claro. Lo que pasa es que esto el Estado lo tendría que tener una ventanilla única, que la misma firma que se presenta a sacar el permiso de caza es la que saca de material de armamento. Y a su vez que sea todo en tiempo real. Porque nos podían decir, nosotros no podemos poner el permiso en el documento, en el papel, porque todavía no sabíamos la guía que le va a dar material de armamento. Pero hoy, por hoy, eso se hace en tiempo real. O sea...
Ahora, más allá de y para ir cerrando, más allá de toda esta normativa, la anterior y la nueva, había poco controles también, ¿no? La gente acá cazaba mucho y...
Lo que pasa es que, en cuanto a fiscalización de fauna, a nivel de gente fiscalizando, es la más grande del mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en fauna, en los mejores momentos, había 7 inspectores. Para todo el país. Cuando yo me fui quedaban 2, y de la vieja guardia. Pero toda la policía, la prefectura y la aduana tienen la misma competencia y obligación. O sea que tenemos una fuerza muy grande. Es grande y hay muchísimos procedimientos de caza por la policía, muchísimos. Lo que pasa es que no trascienden.
No son
publicitados. Claro, son miles por año. Pero eso no llegan. Llegan cosas que ocurren en la ciudad, pero estas cosas no llegan. Llegan las cosas de droga.
Pero los controles están.
Los controles están. Lo que pasa es que hay cosas flagrantes, como las ferias, por ejemplo, que eso son cosas violentas que ni siquiera, por ejemplo, la venta de aves en ferias tendría que estar prohibida. Como ya está prohibida, la intendencia de Montevideo y la de Canelones tendría que retirarle los permisos de feriantes y tendría que tener sus propios inspectores para eso. No tiene por qué ir la oficina de fauna ahí. O los policías que están por 222 en cada esquina de la feria, ellos
podrían hacer eso mismo.
Sí, y la ley dice que si no, sabiendo que están las infracciones y no actuando, incurre en falta grave.
Otro tema, ¿no? Sí. Lo dejaremos para otra oportunidad, porque ahí ya nos metemos en el plan urbano y la venta de aves. El médico veterinario Jorge Gravino fue director de fauna por 30 años. Estamos hablando un poco de la fauna en nuestro país, pero también este decreto de caza que modificó en realidad varias normativas de decretos anteriores. Gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Bien, gracias a ustedes.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Tema que es este, cada vez me gusta más.
Sí, un gran tema. Te recomiendo no mirar la portada de algún medio de prensa en este momento, porque tenés las dos principales noticias, son reporte semanal de COVID, casos nuevos aumentaron 50%, hubo 12 fallecidos.
¿Qué?
Semanal, ¿no?
Sí.
Abajo, Sabio, Eduardo Sabio, el infectólogo. Viruela del mono llegará a Uruguay, pero no será tan impactante como el COVID.
Bien.
Bueno, ya que es no tan impactante como el COVID.
Vamos a bajarle el perfil a...
No joda a nadie, la viruela del mono.
Tenés...
Lo escuché hoy a Sabio, hablando, entrevistado en la piscina.
Sí, la verdad que no voy a omitir una opinión sobre la viruela del mono, porque pues estamos tapados de viruela del mono en el segundo semestre del 2022 y no me quiero traer mis palabras. Entonces, no voy a emitir ningún tipo de opinión sobre lo que está pasando con la viruela del mono. A lo sumo haremos una entrevista con una persona especializada para que nos hable sobre sus características.
¿Te gusta?
Sí, mañana o pasado, creo. No sé,
profundizar mañana, bueno, sí, o pasado, no sé, sí. En el tema de la viruela del mono, para dar la información.
Encuadrar su peligrosidad, ¿no? O sea, que no cunda el pánico, porque ya todo el mundo le abrió en el mono. La verdad que me decís la abrió en el mono y se me pone los pelos de punta, porque es un nombre...
Cualquier cosa con mono se te pone los pelos de punta, sí. ¿No?
Pero porque es muy grande, o sea, porque decís la viruela de la hormiga.
Sí, pero aparte pensamos en 12 monos.
No, exactamente.
Uno ya va a la enfermedad que sale de un mono para destruir a la humanidad.
Hago todo tipo
de... Y si después de COVID encajan la viruela del mono, él llegó a parar, que el guionista, Dios, se está pasando de la raya, ¿no? De todas maneras...
Pará, porque hay una nota en el portal de País que dice, no sé si la viste, ¿no? Estabas haciendo un repaso, el pronóstico que Bill Gates hizo de la viruela del mono.
Sí, ya, ese ya le había visto.
Que podría volverse realidad.
Ya le había visto.
Ese basta
ya había
visto, de Killick Bates con la profecía de Bill Gates.
Sí, basta.
Ya está.
Nostradamus,
Bill Gates. Se acabó la emergencia sanitaria, claro. Se acabaron.
¿Cuál es el nuevo rol que ocupa Bill Gates?
Claro,
Bill Gates ocupaba el rol de un...
¿Es un software de mierda?
Bueno, no sé. No soy quien para calificarlo.
Yo uso LibreOffice.
No uso más Windows. Yo no uso computadoras. Mío es iOS.
Sí, no escribís en Word. No usas el Excel.
No escribo en Word. Escribo en notas. No uso el Excel porque va en contra de mis principios usar un Excel.
Sí, y porque no sabes tampoco.
Por eso va en contra de mis principios. Prefiero,
no, está bien, yo también.
Prefiero pagarle a alguien para que haga el Excel,
sí,
que tenga que hacer un Excel.
Yo traté de aprender Excel en un momento y fracasé.
No, pero lo que pasa es que los números no.
No,
pero me interesan.
Viste que te sirve para fórmulas, pero la verdad que nunca las
tuve aplicarla.
Sí, viste que te saca cálculos, viste. Es una hoja de cálculo, ¿no? El Excel.
Sí, pero bueno, pero vos es para alguien que haga actividades contables.
Exactamente. ¿Sabes? El Word no lo uso el Google
Drive. En casa agarro un papel y digo, gaste. Papel higiénico, coso, compras tanto, ute tanto, pa. Agarro la calculadora, sumo todo y ya más o menos sé cuáles son mis. Y ahora ni siquiera eso.
Son muy prolijo, igual.
Yo no puedo controlar.
Con tu tarjeta de débito.
Con tu cuenta ni
internet. Sí, exactamente. Bueno, entonces Bill Gates cancelado. Por lo menos como aborero, cancelado, de nuestros tiempos.
Pero,
pitoniza sanitaria.
Pero me parece que es papelonesco poner ahora a Bill Gates en el rol de Nostradamus.
Sí, totalmente.
O sea, Bill Gates es, en tal caso, un millonario, mejor dicho, un nerd que tuvo las habilidades de hacer una revolución prácticamente en el mundo de la computación, volverse millonario, y junto con Melinda Gates crear una organización filantrópica muy importante.
Bien.
Está. Basta de poner a Bill Gates como el pronosticador del apocalipsis.
Sí, sí. Llamemos, ¿no?, de vuelta a la Moreno, a...
La viruela del mono, datos primarios. Datos. Existe de 1974, surge en África. Obviamente viene del mono.
Bien.
Pasa del mono a otros animales y puede pasar al ser humano. Particularmente a través de las secreciones o los fluidos, pero puede ser de las salivas, de las gotas en el aire. Ahora, esas gotas en el aire, o sea, tiene que ser muy cercana el contacto. No es como el COVID, ¿no? Que yo estoy acá en una misma habitación amplia, nosotros dos, y mis gotas.
De los aerosoles.
Yo te tendría que estar casi dando un beso o gritándote en la cara.
Por eso decís que puedas. La transmisión de fluidos a través de relaciones sexuales, por ejemplo.
Sí, a través de
la relación sexual. Puede ser una forma de transmisión.
El problema es que, salvo en algún momento que hubo como algún foco muy chico en Estados Unidos, siempre había permanecido esta viruela encerrada como en el continente de donde surgió. Y ahora lo que aparecen son varios casos en distintos países. O sea que pasó la viruela, la enfermedad, a ser detectada ya en decenas de países, ¿no? Bien. Con decenas de casos a la vez. Y eso es lo que ha prendido las alertas de todos.
¿Letalidad de la viruela del mono?
Bueno, hoy escuchaba al doctor Eduardo Sabio que decía que la letalidad, por ejemplo, en algunas zonas de África donde la sanidad y, por ejemplo, la vacunación contra cualquier cosa es muy baja y los problemas sanitarios son bastante complicados, eso tiene una letalidad del 10%. Por fuera de eso, en otros lugares, la letalidad es del 1%.
Ah, bueno, respondida a la pregunta original. ¿Nos tenemos que preocupar por la viruela del mono?
Y es más letal en niños, a diferencia del COVID. Bueno,
ahí sensibiliza más, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Y otro marketing. Vamos a hacer la entrevista con la viruela del mono igual. Vamos a entrevistar a la viruela del mono, se va a sentar acá y le vamos a hacer todas las preguntas que ustedes le quieren hacer.
Hubiera sido mejor que fuera la viruela del mono, ¿no?
Aquí me pongo a cantar, claro, al compás de la viruela.
El mono Pereira tocando la guitarra, sí. Algo de eso, ¿no?
Sí, sí, bueno. Música, maestro, alguien lo recordaba en Twitter. Llevo, Sapo, 25 años del acústico MTV de los Titás. Yo la verdad que el acústico MTV de los Titás no lo tengo bien conceptuado. Debo decir la verdad. Los Titás los tengo muy bien conceptuados. No así el disco que sacaron para MTV Unplugged en 1997. De hecho, si tengo que elegir algún acústico MTV brasilero, me quedo con el de Cassia Eller, me quedo con el de Los Paralamas, me quedo hasta con el de Charlie Brown Jr. por sobre el de Titás. Pero hay gente que se ve que lo reverencia, le gusta. Titás, que es una banda muy ecléctica, que un día te sacaba un disco de hardcore, otro día un disco con música sintetizada, o pop, o rock. Bueno, tuvo que, digamos, pasteurizar toda su música para hacerla en formato acústico. Y ahí me parece que es donde perdió gracia el disco. Pero hay honrosas excepciones. Y una de ellas, que creo que la excepción, es que invitan a Marisa Monchi, Monchi, así lo digo, me lleno la boca, Marisa Monchi, a cantar una canción de uno de esos discos bien eclécticos de la banda que fue Obleski Blom, que tiene incluso al arranque y al cierre a estos, no sé de qué parte de Brasil eran, que cantaban como si fuera blues, o sea, descubrieron en una parte de Brasil, había un género autóctono que era igual al blues. Vayan, escúchenlo, pues es espectacular. Bueno, en ese disco está Flores, y en el Unplugged de Titás del 97 incluyeron Flores, pero invitando a Marisa Monchi en vocales.
Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho.
Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro.
Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro.
Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro.
Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas. O soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico. Pedaçado as flores que estão no canteiro.
Os punhos e os pulsos cortados, o resto do meu corpo inteiro.
Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro.
Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo.
A dor vai curar essas lástimas.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Doler en las mañanas que
Se acabó lo que se daba, ¿no? Se estaba terminando el programa, son las 18:54, se viene 3-0, resumen del fin de semana futbolístico.
Lo que no vas a escuchar en 3-0 lo vas a escuchar acá. O sea, vamos a hablar de fútbol.
Vos decís que el arranque, por ejemplo, no se va de 3-0, ¿no? No se va a hablar del triunfo de Peñarol.
No, en realidad no está Gonzalo Delgado hoy, entonces ya vi el equipo y sé que van a hablar de fútbol.
Van a hablar de fútbol, ¿no?
Sí, van a hablar
de fútbol. Apasionante el final del torneo de
apertura, ¿eh? No puedo más.
Vibrante.
Vibrante. No, hablando no, de la realidad.
En realidad se puso lindo, ¿no?
En términos de fútbol uruguayo, está divertido.
Defeccionó Deportivo Maldonado, como era de esperarse.
¿No? Tenés cuatro equipos que pueden ser campeones a falta de dos fechas. ¿No? Con una magra producción de Peñarol Nacional, pero que aún así les ha bastado para llegar hasta el final con posibilidades. Con un Deportivo Maldonado, como decías, defeccionó, se esperaba que en algún momento pudiera caer, cayó, está en la misma línea de puntos que Peñarol Nacional, y con Liverpool, que es el único que depende de sí mismo. O sea, si Liverpool gana los dos partidos que le quedan, sale campeón de la apertura. ¿Qué partidos le quedan a Liverpool? Los mismos últimos dos partidos, esto me lo decía Marco Silva hoy temprano, en primera mañana, los últimos dos partidos que jugó Deportivo Maldonado. Fénix y Cerro Largo, y ahí fue donde Deportivo Maldonado perdió puntos y terminan igualándolo en la tabla Nacional y Peñarol. Después Nacional tiene una fecha con Cerrito, que viene creo que último en la tabla de local, y visita a Danubio en Jardines. Peñarol, no me acuerdo bien, pero le quedaba de los dos partidos uno medio complicadito. Esos partidos medios
Chivos.
Bueno, para Peñarol todos los partidos son chivos, porque los partidos los gana por un gol. Sí. 1-0.
Esto es un crossfade, se llama. Crossfade programático.
¿Qué más? ¿La Premier League?
Titulares.
Titulares.
Manchester City, cuadro pecho frío por excelencia, sin historia, sin presente ni futuro, volvió a ser campeón de la Premier.
Aún así, los de Pep Guardiola, cuando perdían 2-0 con el Aston Villa, pudieron darlo vuelta en los minutos finales para obtener una nueva Premier.
Suárez para el olvido.
5 minutos fueron los minutos que jugó Luis Suárez en su último partido en el Atlético de Madrid. Todavía se desconoce cuál va a ser el club que lo va a contratar para los próximos meses.
Zlatan rima con Milan.
Ibrahimovic volvió a salir campeón, esta vez fue con el Milan. Después de 11 años, el rossonero obtuvo el título de campeón del calcio.
Fácil desviarse.